Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife, de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada, la información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray, en Santa Úrsula. Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula. A por el pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula. Restaurante El Mundial 82, en la Caleta de Interián. Y Taller Tito, Chapa y Pintura, en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos a Las Mañanas con Gente Radio. Aquí desde el Puerto de la Cruz, hoy viernes 26 de noviembre del 2021. Una semana más que cerramos con este programa que intenta acompañarles, entretenerles, ya saben ustedes, informarles y hacerles pensar. Hoy celebramos el Black Friday. Por fin llegó el Black Friday después de tantas campañas publicitarias, pero también les voy a informar de un día muy especial que ya tiene algún tipo de seguimiento en la parte americana de Estados Unidos, o en la parte de Estados Unidos de América. Bye. Nothing Day. Les va a empezar a sonar, porque igual que es el Black Friday para todo el mundo comprar, pues también ha habido alguien que se le ha ocurrido, y yo hoy voy a aplicar la celebración del Buy Nothing Day, que hoy no voy a comprar nada. Un cafecito a lo mejor, un cortadito, medio bocadillo y poco más. Celebremos el Black Friday con consumo todos los días. Hay que consumir todos los días e intentar evitar las aglomeraciones. Ya saben ustedes, el COVID no es buen compañero, no es buen amigo de las aglomeraciones. Así que nada, les informo de que hoy Black Friday, pero también hoy Buy Nothing Day. Día Internacional de los Ingenieros de Sistemas, grandes desarrolladores y grandes empujadores del progreso. Pero el día más importante, en mi opinión, que celebramos hoy es el Día Mundial del Olivo, una de las enseñas nacionales, uno de los productos más importantes que tenemos en nuestro país, que se llama aceite de oliva, en los que somos number one mundial, y nos lo estábamos arrancando. Y además, porque nadie no lo sabe, en Tenerife se produce un aceite de oliva de los mejores del mundo, pero de los mejores. Así que nada, vamos a celebrar también hoy y fundamentalmente el Día Mundial del Olivo. Felicidades a los Conrados, a los Delfines y a los Cristos, que hoy celebran su onomástica. Ayer celebraron manifestaciones no tan numerosas como en otros años, pero bienvenido sea lo de no tan numerosa, no porque tenga apoyo popular, porque lo tiene, y cada día más, el día 25N, el día de lucha contra la eliminación de la violencia de género. Movilizaciones feministas que, bueno, el día de ayer no fue el mejor de todos, pero se consiguió tener conciencia. Yo voy a hacer una reflexión simplemente. Ayer una niña adolescente me dijo una cosa que me hizo pensar muchísimo. Papá, ¿por qué solamente se habla de este tema el día 25N? ¿Por qué hacemos debate en los institutos y en los colegios sobre este problema que está muy interesante que lo hablemos entre la juventud solo el 25N? Si es un día, es un día. Y este problema es de todos los días. Muy buena reflexión. Era mi hija Patricia y estoy encantado de quererla tanto como la quiero, que me atraganto nada más que de pensar en ella. Qué inteligente, y a lo mejor niños de 13, 14 años podían hacer más por solucionar este problema que los que actualmente dirigen las acciones a seguir por la población. 188 votos consiguió el Partido Socialista para aprobar los presupuestos en el del Estado, ya lo sabíamos, la mayoría de la investidura, y ahí están en la amalgama de partidos políticos que apoyan. ¿Quiénes no apoyaron esos presupuestos? Pues aparte del PP, Vox y Ciudadanos, Coalición Canaria, la CAP y Junts per Cat. BNG se abstuvo. El resto de las formaciones políticas apoyaron los presupuestos de Sánchez. ¿Alguna habilidad tendrá el PSOE para unir a tanto partido político? Pues bueno, la habilidad especial es que tiene millones de euros para repartir, en un total de 400 millones extras que ha repartido entre las distintas formaciones nacionalistas para que el futuro de este país sea más incierto que nunca, cuando podíamos haber aprovechado de otra manera, no digo que no se vaya a aprovechar, pero de otra manera, más consensuada, con más unidad. También es verdad que el Coalición y Coalición Canaria y Partido Popular aquí tampoco lo ha puesto fácil, ¿no? Pero me hubiera gustado ver al señor Sánchez diciendo: vamos a intentar llegar a acuerdos de Estado para reconstruir este país a partir del año que viene. No ha sido así porque Sánchez no se le ha ocurrido, pero el Partido Popular tampoco lo ha puesto nada fácil. Hoy, la verdad, no te podemos celebrar nada bueno en La Palma, porque ayer por la tarde, ayer más mediodía, surgió una nueva colada al sur del volcán, hacia dirección Puerto Nao, que empezó a arrasar ya la zona de Las Manchas y se dirige a Yedei, con una velocidad de 600 metros por hora al principio de esa erupción, vamos a decir, de esa apertura de colada, pero ya ha machacado el cementerio de Las Manchas, ha machacado la planta fotovoltaica y va arrasando cultivos y edificaciones que no tenían necesidad de arrasar. Pero bueno, esto es lo que el volcán tiene, el dinamismo y la incertidumbre que nos tiene atolondrados a todos los habitantes de estas islas, porque no sé si alguien más se sigue preocupando de lo que pasó en La Palma, porque las ayudas siguen sin llegar y los terrenos afectados siguen aumentando. Vamos a saber qué nos espera en materia meteorológica, porque el día se nos antoja que va a estar apretado. Tres horitas de radio por delante y a ver si les sacamos todo el jugo que se merecen.
Buenos días. Hoy viernes esperamos una jornada en la isla de Tenerife de cielos nubosos o cubiertos, con lluvias que serán localmente fuertes y que podrán ir acompañadas de tormentas. Se podrían recoger en 12 horas más de 60 litros por metro cuadrado, sobre todo en las vertientes norte y este, también afectando al área metropolitana. Se espera que sean en forma de nieve a partir de los 2.200 o 2.400 metros a últimas horas. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy bajarán con máximas de 22 grados en el puerto de la Cruz, de 21 grados en Candelaria y en Santa Cruz de Tenerife y de 18 en La Laguna. Y por último, si nos referimos al viento, será del este, de flojo a moderado, aunque girará viento del nordeste y arreciará durante la tarde con intervalos fuertes en la vertiente sudeste y en la punta noroeste. En las cumbres centrales, el viento será de componente oeste, de moderada fuerte, más intenso en el pico del Teide, disminuyendo y girando a viento del norte-noroeste al final del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
8:08, muy buenos días, José Manuel. ¿Cómo están esas carreteras?
Sí, buenos días, oyentes de Gente Radio, desde el Centro de Información de Carretera. A esta hora, Diego, hay bastante menos retenciones que ayer, y eso es una buena noticia. Hay tráfico lento que va desde Tacoronte hasta el Portezuelo, normalidad en sentido Orotava, y pequeñas retenciones en las entradas de Santa Cruz. Eso es todo, desde el Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Pues muchísimas gracias, José Manuel. Y recuerda que el lunes los del norte vamos a llevar los cacharros amarrados a los parachoques de la parte trasera. Así que ponte pues tapones, vale, porque vamos a hacer ruido, vamos a hacer ruido. Un abrazo, José Manuel. Buen fin de semana.
Buen fin de semana.
Pues ya me han oído, porque el lunes se va a celebrar una convocatoria que a mí me parece muy interesante, divertida y nada agresiva, porque no va a afectar más de lo que ya estamos afectados. Y es que el próximo lunes 29, con motivo de la celebración de San Andrés, y ya que estamos en la cola, en vez de tocar la pita, ayer lo decía Marta, porque se empezó a convocar a través de las redes sociales por una plataforma, por un perfil que se llama El Norte Sí Se Mueve, que tiene presencia en las redes, y desde aquí el aplaudo la iniciativa, de que el próximo 29 a las 7 de la mañana, ya que estamos parados en la cola, cojamos un cacharrito y hagamos sonar ese cacharrito. Que se escuche que el norte existe, que el norte se quiere mover, aunque algunos se hayan olvidado de nosotros durante más de 20 años. Así que desde este micrófono invito a todos los que pacientemente todos los días se meten en la cola para asumir que hora y media, dos horas de su vida van a pasar oyendo la radio o pintándose la raya del ojo o intentando no desesperarse. Hagan sonar a las 7 en punto de la mañana un caldero, un cacharro, una lata, algo que demuestre que en algún momento teníamos que perder ya la paciencia y decir hasta aquí. Pues puede ser buen día el día de San Andrés, una tradición que en el Valle de Orotava lleva centenares de años siendo una tradición que se pasa de hijos a padres, de padres a hijos, a nietos. Pues vamos a hacerlo en la autopista. ¿Qué les parece? A mí me parece una idea fantástica, no molesta a nadie. Y bueno, eso ya de arrastrar cacharros con los coches sería muy divertido, pero igual estropeamos mucho el asfalto, no lo sé. Todo se andará, poquito a poco, y creo que como primera llamada de atención no está nada mal. Así que les invito a todos que lleven una lata vacía, un palito, y a las 7 de la mañana hagamos sonar al norte de Tenerife en esa cola que nos obligan a mantener desde hace 25 años. Vamos a dar una vueltita a las noticias rápidamente porque hoy tenemos, ya digo, un programa muy interesante para los que tengan interés. Ya les digo, dentro de un ratito, muy poco tiempo, Francisco Linares, alcalde de La Orotava. A continuación, ya saben, los analistas y opinadores normales y habituales de los viernes. Darío Pérez, concejal del de Hacienda de Los Realejos, para hablar del presupuesto. Y al final de la mañana, tras el cine y la tertulia habitual de los viernes con las mujeres en política, hablará José Alberto León, director insular de Movilidad. Importante. Yo no sé qué me va a contar o qué nos va a contar, pero vamos a tener aquí la posibilidad de preguntarles casi de todo. Con lo cual, los oyentes que quieran hacer alguna pregunta, ya saben, 654-11-6607, manden la preguntita y yo se la intentaré trasladar al director insular de Movilidad, que alguna solución traerá para comentarnos con nosotros. Pero vamos a empezar rápidamente por el COVID. Noticia de especial relevancia. Niños de 5 a 11 años ya tienen autorización por parte de la Agencia Estatal, de la Agencia Europea del Medicamento, de vacunarse. Con lo cual, vamos a suplir la ineficacia que hemos tenido como sociedad de convencer a la franja horaria de 19 a 39 para conseguir el 90% de la vacunación de toda la población. Como no tenemos más gente, vamos a ampliar para abajo, de 5 a 11. Esa es la solución. Yo entiendo que ha sido por esto, ¿eh? Porque hay que ampliar más la posibilidad. De 5 a 11 años van los papás que no son negacionistas y le dicen a ponerse la vacuna y listo, ¿no? Y llevamos consiguiendo esa tan ansiada inmunidad de rebaña que parece que tiene que llegar al 90% de la población. Pero bueno, bienvenida a 6. Si los científicos dicen que son seguras, si tuviera niños de 5 a 11, que no es el caso, lo llevaría a vacunar desde que me abrieran la posibilidad de hacerlo. La justicia sigue haciendo tonterías en este país y ya son 5 comunidades autónomas las que usan el pasaporte COVID, aunque otras estamos pendientes de que esos mismos tribunales nos lo autoricen. Valencia y Canarias son las que están pendientes de que los tribunales los autoricen. Cataluña, Galicia, País Vasco y Navarra ya están aplicándolo. Portugal, pues ya vuelve otra vez a meter el estado de calamidad, la máxima estado de alarma, a pesar de tener su población más vacunada que la española. Otros países, Chequia, Austria, pues están haciendo nuevos confinamientos y todo esto porque no hay un porcentaje de vacunados lo suficientemente importante. La otra herramienta que tenemos, el pasaporte COVID, que sí, que no, que caiga un chaparrón, están diciendo que cómo lo aplicamos, cómo no lo aplicamos. De momento ya están diciendo que va a caducar a los 9 meses. La Unión Europea ha sacado un comunicado que quien se haya vacunado, que sepa que antes de 9 meses después de la segunda dosis va a tenerse que poner la tercera, porque los estudios científicos ya nos han avisado de que el 60%, que a los 6 meses la eficacia hacia la vacuna disminuye de un 90 a un 60%, con lo cual tenemos que ponernos una tercera dosis de refuerzo. Y además van avisando también que los test COVID, los famosos PCR, que tenían una vigencia de 72 horas para habilitar entradas en aviones y en algunas cosas, pues van a caducar no 72 horas, sino las 24. Y bueno, ¿qué le decirle? Que esto todo es un desastre porque hay tanta normativa que aplicar, tantas restricciones autonómicas, estatales, que la lucha contra la pandemia es como disparar sin sentido, ¿no? Es decir, un ejército que va con los cañones disparando al norte, al sur, al este y al oeste, cuando aquí teníamos que ir todos de la mano con instrucciones y normas muy concretas y muy claras, que yo al menos vengo demandando desde el principio de la pandemia, pero esto sigue como sigue. Ayer opinaba la patronal turística diciendo que cree importante la utilización del pasaporte COVID para limitar las restricciones. Bueno, pues sale el gobierno canario diciendo que le parece bien que sea voluntario el empresario que quiera hacer lo que lo haga, pero bueno, no hay legislación suficiente como para amparar esas decisiones. Y además dice que si los aplican, las restricciones serán menos restrictivas, porque vienen restricciones. Tenerife y Gran Canaria están en nivel 1, pero deberían estar en nivel 2. Y los datos de hoy, que ya son para poner los pelos de punta, 323 casos positivos, no hay fallecidos, gracias a Dios, pero ya la incidencia acumulada supera el riesgo alto, 150,5 y 83,8 a 7 días, con lo cual vamos a 166 dentro de 7. Pues si estos datos los tuvieran ayer, el Consejo de Sanidad del Gobierno Canario hubiese pasado a nivel 2 Gran Canaria y Tenerife. Pues Tenerife tiene 116 de los 197 hospitalizados de Canarias y 12 de las 29 UCI que están ocupando ahora mismo enfermos de COVID. 1.030 contagios de los 1.196 activos que tenemos ahora mismo en Tenerife, que lo sepan, son ciudades capitalinas, Santa Cruz y La Laguna, y los municipios turísticos, Puerto de la Cruz, Arona, Adeje, Guadisora y San Miguel. ¿Qué les parece? Pues nada, que sigamos así como estamos, sin poner las cosas claras y sin dar instrucciones. Por lo menos, hoy la Cámara de Comercio ha sido clara y contundente, porque pide que los no vacunados no trabajen de cara al público, fundamentalmente en sanidad. Esto es de perogrullo, ¿no? Pero tiene que decirlo la Cámara de Comercio. Stop, señores, que no pueden trabajar personas que no estén vacunadas de cara al público, pero fundamentalmente en sanidad. Y además le pide al gobierno canario, que ya va bien de hacer el vago, y que hagan el favor de hacer leyes que amparen a los empresarios y a las personas que quieren reactivar esta economía, que somos todos. Leyes que permitan luchar contra la pandemia dentro de un orden. Y que las personas que no sean cumplidores de las normas sean las que tengan que perjudicarse. No que por la insolidaridad de unos pocos nos perjudiquemos todo, y mucho más que la economía no arranque de una puñetera vez. La economía en Canarias no va mal. CaixaBank y la Cámara de Comercio, las dos cámaras de comercio, nos dicen que hemos aumentado el PIB en Canarias un 5% en el 21 y que se prevé aumentar el 7%. El 7%. Eso sí, si no decae el nivel de crecimiento de la afluencia turística y si el paro se va regulando un poco mejor, que seguimos manteniendo un 24% de paro en Canarias. Dato escalofriante, pero parece ser real. Si tuviésemos un 24% de parados, le iba a contar a ustedes las miserias que pasaríamos en esta comunidad autónoma. Sanidad activa, por fin, el cribado de pasajeros nacionales. Pero eso digo de por fin porque no deberían haberlo quitado nunca, ¿no? Pero ese cribado, ¿en qué consiste? Porque claro, que te presentes el certificado COVID a la entrada del aeropuerto es un poquito más de tiempo. ¿Pero garantiza? ¿O a lo mejor lo que hace falta es hacer medidas de presión sobre los no vacunados? Yo creo que va más por ahí, ¿no? Es decir, que la gente se sienta presionada, que si quiere volar con confianza y con garantía de tardar menos tiempo en pasar los filtros, que tenga el pasaporte COVID a la mano. Pero de todas maneras, esto no deberían haberlo quitado nunca y deberíamos haberlo perfeccionado para intentar mover a las personas que no se vacunen. Y el gobierno de Canarias espera que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias autorice por fin el uso del pasaporte COVID. Yo aquí les voy a hacer una reflexión que la he conseguido hacer esta noche y creo que estoy en lo cierto. Ustedes dirán. Yo creo que no se han hecho leyes para gestionar la pandemia por miedo político al coste en votos que eso tuviera. Todo lo que sea una ley que restrinja por escrito las libertades es sujeta a debate. Y hoy por hoy la política autonómica y nacional está tan crispada que quien alguien que tenga valentía suficiente para decir en conciencia lo que hace falta es esto. Y eso limite la libertad de cualquier sector de la población, hasta los negacionistas, le tienen miedo. Y por eso no han sido capaces, ni en el gobierno de la nación, ni en las comunidades autónomas, ni ningún partido político, de dar un paso al frente firme y decir, me costará 5.000 votos, me costará 50.000 votos, pero esto es lo que tengo que hacer. Dar instrucciones a los legisladores, que paso están los políticos, y cambiar las normas para que legalmente podamos, dentro de un Estado de Derecho, proteger a la población que cumple con las normas. Que ese sería el objetivo. No podemos estar protegiendo a las personas que no respetan las normas. Ahora, teniendo en cuenta que en la comunidad autónoma catalana le ha dado el Tribunal Supremo en la frente, le ha dicho por lo menos el 25% de las clases que las den en castellano, y el gobierno autonómico dice que lo haga Rita la Cantadora, yo no pienso cumplir la norma. Y el gobierno de este país le dice, no se preocupe ustedes, señores independentistas, que no les vamos a molestar, porque no vamos a solicitar que se ejecute la sentencia. ¿Qué podemos esperar de una clase gobernante que públicamente hace estas manifestaciones? ¿Y qué podemos esperar de una sociedad que eso no lo pasa a cuchillo en las elecciones, en las votaciones, cuando podemos depositar nuestro voto? Un gobierno que le dice a unas personas que van en contra de un Estado de Derecho democrático que no se va a cumplir una norma del Tribunal Supremo. Y el gobierno le dice, no se preocupen ustedes, hagan lo que quieran, porque nosotros no vamos a solicitar la ejecución de esa sentencia del Tribunal Supremo. Muchas cosas tendría que contarle, pero creo que lo más importante que tenemos que hacer ahora es ponernos en contacto con don Francisco Linares, que creo que está esperando ya al otro lado del teléfono. Así que un poquito de publicidad y enseguida volvemos con ustedes. Ocho y 22 minutos de la mañana, aquí seguimos. Bueno, pues recordarles que el miércoles 24, en la sala de Baldo Power, tremenda sala, qué utilidad tiene eso para el Valle de la Orotava, no solo para la Orotava, sino para todo el Valle. Pues se produjo un acto que para mí es de especial relevancia y que quiero comentar con el alcalde de la Orotava, don Francisco Linares. Muy buenos días, don Francisco.
Hola, Diego, saludos, buenos días.
Oye, pues hicisteis un acto que a mí me parece de especial relevancia. El reconocimiento institucional, y repito la palabra institucional, de todas las corporaciones municipales que desde el año 79 vienen acompañando al municipio de La Orotava y que tan importante ha sido para la consolidación de la democracia en nuestro municipio, además de avanzar social, económica y culturalmente durante estos últimos 42 años. Felicidades por el acto y me gustaría que tú lo comentaras, Paco.
Sí, la verdad que fue un acto bastante bonito, un acto de estos únicos en toda España, yo creo que no se ha hecho nunca, que como tú bien dices, se hizo el reconocimiento institucional de forma unánime donde se le entregó pues una distinción a las más de 200 personas, mujeres y hombres, que han sido cargos públicos desde 1979 hasta ahora. Yo creo que fue un acto, yo le di el nombre de un homenaje a la democracia y a la libertad durante los 42 años últimos, donde más de 200 personas de 12 formaciones políticas, en un ambiente extraordinario, de bueno, haber contribuido todo desde el lugar el que nos ha tocado en tener pues una villa mucho mejor que la que nos encontramos en 1979. Yo también dije que quedan muchas cosas por hacer todavía, pero sobre todo un agradecimiento enorme a esas 200 personas que durante tantos años, por suerte muchos de ellos todavía vivos, y también pues tuvimos un recuerdo especial pues por los que ya no están aquí, pero que bueno, pues sus esposas o sus hijos incluso subieron a recoger este gesto que, como antes te dije, yo creo que en toda España un homenaje de este tipo a 11 corporaciones durante 44 años no se oyó nunca.
Y se debería hacer, se debería hacer. Paco, ¿tú no crees que tiene especial relevancia, por lo menos a mí me lo parece, que desde la Orotava se haga un acto de este porte? Porque en los momentos en los que estamos viviendo, donde se desprecia tanto la labor de tantas personas durante tantas décadas, que son 4 décadas, de construir una democracia, en un momento, y tú y yo teníamos poca edad, porque yo creo que somos de la misma quinta, ¿no, don Francisco?
Sí, yo fui de los que voté por primera vez en el año 79.
Ah, pues un pelín mayor que yo, eres un pelín, pero no mucho, no mucho mayor que yo.
Sí.
Pues yo creo que es el momento de reconocer, ¿no?, la labor de esa cantidad de personas que han participado de la municipalidad, que no es lo mismo el 79 que el 2021, que hay que recordar a la gente que se ha hecho un trabajo inmenso de lo que existía en este país en ese momento, la incertidumbre real, la inseguridad, y cómo se ha trabajado con la unidad, con la cohesión, con mirando por el interés. ¿A ti no te molesta enormemente cuando tú ves que se descalifica esa transición?
Sí, además, como son formas de hacer política que a mí, como tú bien sabes, no me han gustado nunca. Yo pues presumo de tener una relación personal y política con los compañeros y con las compañeras, que desde el lugar que cada uno tiene, con las ideas que cada uno tiene. Pero mira, llegar al acto este en estos días pasados, podernos saludar todos, abrazarnos todos, y todos, desde el que tuvo un concejal a los que tuvieron 15, creo que esto no es patrimonio de nadie. Esto lo hemos hecho entre todas y entre todos, con un trabajo que al principio, indiscutiblemente, aquello en el año 79, desgraciadamente de la corporación del año 79, de los 21 ya no quedan vivos sino 3, pero imagínate las incertidumbres, los inconvenientes, las carencias, los miedos. Estamos hablando de una época donde ETA, por ejemplo, mataba pues una persona diaria como mínimo. Aprendieron todos a eso de la democracia que era. Hemos ido recogiendo frutos, los que hemos ido viniendo atrás, y yo creo que le vamos a dejar una herencia democrática mucho mejor, mucho más completa a nuestros hijos, a nuestros nietos, que ya vienen también atrás. Y yo creo que esta es la gran fiesta que la democracia tiene. Discrepar no es malo. Lo que es malo es el insulto, la mala forma, el odio, ese rencor que tú antes dices, en el cual yo, desde luego, mi estilo de hacer política, y la mayoría creo que ese no es.
Yo le aplaudo la iniciativa al Ayuntamiento de la Orotava. De verdad, le felicito a don Francisco Linares por el acto del miércoles. Y ha dicho una cosa que es importante: se ha avanzado muchísimo. Yo creo que es la etapa más fértil de la historia del Valle, de la historia de la Orotava, estos últimos 40 años, pero queda mucho por hacer. ¿Cuáles son los objetivos que se marca don Francisco Linares para los próximos años?
Bueno, ahora vamos en la línea de una ciudad lo más sostenible posible. El PGO lo vamos a incluso incentivar más. Yo iba a desclasificar 400.000 metros cuadrados de suelo urbanizable, lo voy a subir a casi 800.000 metros cuadrados. Quiere decir, vamos a dejar una ciudad mucho más verde, donde va a tener un crecimiento lento, pausado. Estamos trabajando para tener una ciudad lo más descarbonizada posible también. Hemos firmado y somos parte de ese pacto por los alcaldes a nivel mundial, donde nos comprometemos a cuidar mucho aspectos medioambientales que antes eran insospechados, pero que ahora es una premisa fundamental. Yo creo que ahora viene la época de apostar menos por las infraestructuras y apostar más por la sostenibilidad, el medio ambiente, la educación, cultura, los jóvenes, la formación. Creo que ese debe ser el futuro que esta ciudad debe tener para la próxima década.
Pues cuente con mi apoyo porque estoy completamente
convencido. Lo sé.
Que por ese camino vamos a ir muy bien. Yo le propongo una cosa que se lo voy a proponer hoy a varias personas. No sé si ha leído ya la prensa de hoy, pero el Gobierno Canario ha aprobado el proyecto de Chiria Soria. ¿Se puede plantear algo parecido en el Valle?
Bueno, yo creo que podría ser. Yo creo que esto, como todo, lleva mucho diálogo y que los responsables políticos y la sociedad civil nos podamos también ver, sentar. Yo creo que, a ver, es verdad que el año y medio este último, las circunstancias nos impiden sentarnos a hablar más de lo que en sí podemos hacer. Pero en el momento en el que estamos, creo que estas cosas son modelos de reflexión en los que tenemos que colaborar todos y ser lo más apartidistas posible.
Pues no le quito más tiempo, don Francisco. Muchas gracias por atender el micrófono de Gente Radio y felicidades por el acto del miércoles y que se mantenga esa cohesión, ese diálogo, ese consenso que lleva como bandera don Francisco y que tanto bien le ha hecho al municipio de La Orotava. A ver si puede ser que se extienda a toda la isla, a toda la comunidad autónoma y a toda España.
Gracias, amigo. Un abrazo.
Un abrazo. Pues hablaba con don Francisco Linares y le proponía que pensara, yo creo que le diría muy pensado, porque además hay algo ya estudiado en el Valle de la Orotava de lo que se denomina proyecto de la central hidroeléctrica Chiria Soria. Hoy el Gobierno Canaria ha aprobado el proyecto, que no es un proyecto público, es un proyecto que va a tener participación privada y se va a intervenir Red Eléctrica Española. Y bueno, pues es una idea, una manera de hacer hacer infraestructura que a mí me parece muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta lo que decía don Francisco, que esta isla, esta comunidad autónoma tiene que ir hacia otro modelo de isla. Y ya no es cuestión de hacer infraestructuras de carretera, infraestructuras de hoteles, infraestructuras de vivienda. Hay que hacer unas islas sostenibles, ¿no? Y qué mejor que aprovechemos los recursos que la propia madre naturaleza nos ha dado, la orografía de Canarias. Estas alturas, estos cambios de niveles tan rápidos, ¿no? En poca superficie, en poca distancia, hay unos cambios de altitud importantes. La única manera de almacenar energía eléctrica es con agua a gravedad, a altura. Y con el sol que tenemos y el viento que tenemos, podemos desalar y mover el agua hacia arriba para tener una batería de corriente alterna. Bueno, pues el Gobierno Canario ya ha aprobado la instalación de 200 megavatios, que es el 36% de la punta de energía de la isla de Gran Canaria, en un proyecto importantísimo que garantizaría 3,2 gigavatios hora. Hay que distinguir entre lo que es la potencia, que es la punta que cuando encendemos la bombilla tire y no se venga abajo a la instalación, es lo que es el ICP, que siempre me equivoco, el ICP que no salte, ¿no? Y los gigavatios hora, los kilovatios hora, que es lo que pasamos en la factura, lo que consumimos, ¿no? La energía que consumimos. Pues 3,2 gigavatios garantizados, acumulados, ¿no? Con una instalación sostenible, que utiliza energías renovables. Bueno, pues fantástica la idea, ¿no? En el Valle de la Orotava, ¿se imaginan ustedes? Sin tener que tener ni un centímetro cúbico de carbón gastándolo para producir electricidad. Sería un sueño que a mí me gustaría ver antes de que pasara a otra vida. Pero bueno, creo que ya a esta hora de la mañana, 8 y 32 minutos, tenemos al otro lado de la línea a nuestro querido Salvador García Llanos. Muy buenos días, Salvador.
Muchas gracias. Igualmente, Diego, salud.
¿Qué tal? ¿Cómo llevas la semana?
Bueno, ha sido una semana, vamos a decir, universitaria, porque he estado 2 días consecutivos, miércoles y jueves, pues en el curso, en el interior, digamos, de unas jornadas de la Academia Canaria de la Lengua, que promovía esta entidad junto con la Universidad de La Laguna, ¿no? Versaba sobre lenguaje y medios de comunicación y allí estuvimos pues compartiendo las tribunas y sobre todo participando activamente de la mejor manera posible, ¿no?
¿Y te has comido entonces alguna cola que otra, ¿eh?
Bueno, lo omití, pero hay que consignarlo, es obligado consignarlo porque tanto el miércoles como el jueves fue una cosa realmente espantosa, ¿no? Bueno, debo decir que ahí el jueves iba a la tertulia Buenos Días del programa de Buenos Días Canarias y entré un minuto tarde en el estudio. Con lo que saliendo del puerto a las 7:05.
Tremendo.
El programa era a las 9, siempre hay unos minutos antes, maquillaje y demás, pues ya estaba empezada la tertulia, va un minuto aproximadamente, cuando pude acceder. El primer día, el día de la cola, fue el miércoles, la cola gigantesca, que se puede entender por el accidente que hubo, y sobre todo también pues porque coincidía con el final de las obras de la madrugada. Ya ayer era menos, aceptable. Ayer era el problema de hace ya muchísimos años y que comporta un sufrimiento y para el que no hay solución mientras prevalezcan las circunstancias. Es decir, en estos momentos la conclusión es clara, las carreteras tinerfeñas no absorben el gigantesco parque automovilístico que se desplaza por las vías interiores de la isla. No solamente es la TF5, no solamente es el norte, sino que también el sur y por supuesto Santa Cruz Laguna, es tremendo, no hay carretera para tanto coche, si me permiten el parangón, ¿no?
Oye, una cosa, Salvador, ¿tú serías partidario de abrir la lata, de empezar a pensar desde las administraciones públicas de que en la isla no cabemos tantas personas si queremos tener un turismo de calidad?
Ese es un debate delicado, pero la carga turística es importante para medir, sobre todo pensando en el porvenir, en el futuro, para medir el desarrollo de una isla, ver cuáles son sus limitaciones y qué medidas alternativas se pueden adoptar para que la carga no aumente, punto uno, y se conserve los parámetros de calidad de su oferta, ¿no? Luego está el problema de la población nativa, no debemos olvidarlo. Condenamos a la población a no tener más hijos, no es un debate sencillo, ¿eh?
No es sencillo. Pero es verdad que vivimos un territorio insular y que tenemos que ser conscientes de que aquí estamos limitados.
Sí, y que además ahora, yo me imagino que después de lo que está ocurriendo en La Palma, sabiendo que los riesgos volcánicos pueden persistir, también habrá que adoptar algún tipo de medidas por preparar en este caso a la población, medidas preventivas, medidas educativas, que hagan de la convivencia en las islas, pues vamos a llamar, por utilizar los conceptos de toda la vida, ¿no? El paraíso que hemos sido, del que disfrutamos, pues mantenerlo en los niveles, en los estándares que realmente todos queremos, ¿no?
Yo me acuerdo que cuando se empezó a hablar de la moratoria, de la ampliación de camas y tal, tenemos que ser conscientes de que podemos atender con los recursos que tenemos en la isla y qué modelo de isla tenemos que o queremos dejar a nuestras sucesivas generaciones, ¿no? Ese debate sí debería estar.
Eso es así y ahí estamos involucrados todos. Vamos a pensar que no es un debate exclusivo para personas sabias, para los expertos, para sociólogos. Aquí implica un compromiso social en el que todos los sectores, todos los agentes deben involucrarse a efectos de saber cuál es el papel que le corresponde y cómo deben prepararse para el futuro, porque desde el punto de vista geográfico las circunstancias están claras, la posición es la que es y por tanto hay que moverse por tierra, mar y aire. Y por tanto, eso requiere un esfuerzo muy sesudo y que comporte, repito, un gran compromiso social y político.
¿Qué te parece el tema del pasaporte COVID? ¿Crees que vamos muy por detrás, ¿no? Porque se está hablando ya de que la caducidad del pasaporte va a ser en 9 meses y que vamos a tener que poner una tercera dosis obligatoriamente, pero todavía no se sabe la utilidad real del COVID, ni hay unanimidad ni europea ni española a la hora de utilizarlo, ¿no?
Lo que significa el enorme desconcierto que aún causa el virus, ¿no? Y que efectivamente las autoridades sanitarias, la propia Organización Mundial de la Salud, está con dudas que ponen de manifiesto la importancia que tiene este fenómeno universal y que sigue causando estragos. Esto es lo que hay que valorar. Y en este sentido, el esfuerzo que deben hacer las autoridades es mayúsculo. Pero no un esfuerzo que lo diga el gobierno autónomo, no. Es un esfuerzo que deben también los sectores sociales, establecimientos, todos, en definitiva, saber cuál es la mejor medida. Y voy a incluir también en este repaso a los jueces, que valoren también hasta el alcance de sus decisiones, sencillamente eso.
Es importante lo que acabas de decir, Salvador.
Sí, porque con los precedentes que tenemos, ¿de qué sirve ahora que, por ejemplo, el gobierno vuelva a establecer un sistema de restricciones o alguna medida más concreta que pudiera ser, automáticamente casi, ¿no?, tumbada por los tribunales? Esto es difícil, hay que combinar, en fin, pues las medidas más saludables para la población, pero también con teniendo en cuenta las limitaciones al desarrollo económico de los distintos sectores productivos, ¿no?
Salvador, una cosita que quería comentarte. ¿Estás orgulloso de que seas tú, entre comillas, lo de padre, pero en tu mandato como alcalde del Puerto de la Cruz se empezó el Festival de Mueca y ahora estamos incursos en la 19ª edición? ¿Te sientes muy orgulloso de eso? ¿Crees que es una de las cosas más importantes que hiciste en el puerto?
De lo que me siento orgulloso es de lo que tú acabas de decir, en el sentido de que no abundan las personas que reconocen ese hecho. Sí, yo me siento el padre de la criatura, desde luego que sí. Debo consignar siempre en este aspecto a la concejala que fue de Cultura, Ángeles Marrero, y sobre todo se siente uno satisfecho de que aquella iniciativa, que no era más que una experimentación, a ver cómo sucedía, pues haya ido con el paso del tiempo creciendo hasta consolidarse, y hoy representa una oferta inigualable en Canarias. Arte al aire libre que pudiera ser saboreado, palpado y contrastado por la población. Bueno, pues al principio empezó con muchas dificultades. Quiero recordar que también el festival, que Mueca tuvo un momento delicado, que casi no sale adelante, pero bueno, sí hubo respaldo para que al final el festival tuviera continuidad y ahora mismo, pues, insisto, representa una oferta cultural que la valora prácticamente todo el ámbito cultural de las islas, ¿no?
E internacional, es un festival internacional.
Y, sí, porque vienen compañías, efectivamente. El cartel es lo que ha ido mejorando, ¿no? Y es lo que ha ido dando o configurando la personalidad del propio certamen, de la misma convocatoria. Y entre esas compañías que vienen, algunas son de las más destacadas en el ámbito europeo, sí.
Y sería estupendo que el año que viene, que cumple su 20ª edición, 20 aniversario de la creación del Festival Internacional de Arte en la Calle Mueca, pues que empiecen a pensar que a lo mejor es el momento de dar el salto cualitativo y decir que sea un festival internacional, pero bueno, que salgan los telediarios nacionales.
Sí, cierto, vamos, siempre la difusión, la dimensión de un certamen de estas características dependerá mucho de la proyección que tenga también en medios de comunicación. Yo supongo que a estas alturas ya pues habrán valorado la disponibilidad de un, vamos a llamar, gabinete de comunicación que se encargue pura, exclusivamente de difundir la imagen y sobre todo de dar a conocer en los medios nacionales y extranjeros que aquí se hace este festival durante 3-4 días, festival al aire libre, que se valore ese hecho, y volvemos como siempre quizás al debate de las fechas, cuál es el tiempo mejor. Miren, hoy está lloviendo, entonces pues siempre la incertidumbre, ¿no? Pero armémonos de valor y digamos que ni la lluvia frena Mueca.
Así es como es. Y bueno, yo ya le he lanzado el guante y lo hacemos públicamente con el fundador, el padre de la criatura, que los actuales mandatarios de la corporación local piensen que a lo mejor es una oportunidad el año 20, perdona, la edición 20 en el año 22, sí. Que 2022, sí. queda muy bonito ese número, para poner toda la carne en el asador e intentar darle el empujón definitivo para que se consolide de manera internacional y como una proyección realmente importante que haga como referente internacional al Puerto de la Cruz como un eje de la cultura en una época tan difícil de ser como en noviembre. Proyección internacional la tenemos ya y la cultura es muy importante. ¿Te apuntas, Salvador, a empujar?
Me apunto por una razón. Acá acabas, utilizo tu propio argumento, lo sigo. El puerto siempre, me lo han escuchado infinidad de veces, siempre ha necesitado, siempre ha sido preciso que contar con una oferta, con algún acontecimiento relevante a lo largo del año. Ahora tiene varios, pero siempre efectivamente deben orientarse hacia la no solo la captación de mercados turísticos, sino también hacia facilitar una oferta sociocultural como es la que aquí se está valorando. Y en ese sentido, pues ahora que llega, ahora no, todavía el año próximo, la vigésima edición, pues naturalmente es la hora de hacer todo un esfuerzo, de extender el compromiso y de saber que ese mensaje cultural es una manera muy clara. En eso debe intervenir el sector turístico. A veces uno escucha a personas vinculadas a ese sector y no entienden este razonamiento, ¿no? Claro, pues están acostumbrados nada más que a contar turistas, si me permiten la expresión. Bueno, pues para seguir contando turistas hacen falta ofertar cosas como esta y que esa oferta se conozca especialmente en esos mercados emisores.
Pues Salvador, antes de acabar, rapidito tu opinión y tu análisis, porque me interesa escucharla a mí y a todos nuestros oyentes. ¿Qué te parece la mayoría consolidada del Partido Socialista Obrero Español que arrastra los presupuestos para el 2022? No entro en juzgar y no quisiera entrar en juzgar la calidad de los presupuestos, que ya hay gente que lo está haciendo, sino a mí me hubiese gustado más un consenso más estatal que unir tantas voluntades nacionalistas. ¿Tú compartes conmigo esa opinión o te basta con que hayan sacado 188 votos entregando pequeñas dádivas a pequeños partidos que no miran por el interés común, sino por un interés muy, muy, muy local?
Yo opino en ese sentido lo siguiente. Cuando se establece un acuerdo para garantizar la investidura del candidato, hay que pensar en que eso debe traducirse en los presupuestos. Y cuando una coalición de gobierno, en este caso apoyada por distintos socios, en el flanco, en el lado que se quiera, el progresista o en la de distintas visiones que componen el Estado español, ¿no? Cuando se suman esas voluntades, yo creo que se hace todo un esfuerzo político. Es decir, los ciudadanos cuando votan le están transmitiendo a los que van a ser gobernantes un mensaje que es: entiéndanse, hagan todo lo posible para que las cuentas, la administración de los recursos públicos sean lo más provechosos para todos. Ese modelo debe plasmarse con una oferta clara de negociación, y en esa negociación entran todos los factores que se pueden imaginar. Quien no comparte ese modelo es evidente que no va a apoyar los presupuestos. Pero en definitiva, de lo que se trata es de que cuanto más respaldo se tenga, mejor, porque es más compromiso y más se involucran. Pero si tiene los justos, hay que comprender que es la consecuencia natural de lo que acabo de decir. Son el fruto de una negociación en la que se está de acuerdo para seguir caminando, para seguir avanzando, para que el país se siga desarrollando y se pueda convivir con cuentas claras.
Pues me apunto también a tu reflexión. Salvador, que tenga usted mucha salud este fin de semana y los fines de semana que venga. Disfrute usted de estos 4 días de Mueca, ya vamos por el segundo. Y la semana que viene más.
Por supuesto, ahí me entiendes.
Un abrazo, Salvador, buen fin de semana. Un
abrazo, gracias.
...8:48, aquí seguimos en el Puerto de la Cruz. Muy buenos días, Igor Suárez, ¿cómo andamos?
Buenos días, ¿qué tal?
¿Recuperado de la garganta ya? ¿Esa voz la tienes recuperada ya o todavía andas ahí arrastrándola?
No, estoy ya mejor, pero joder, me cogió fuerte.
Pero bueno, eso de las gripes y las afonías, y eso está estupendo que vayamos conviviendo con ellas, porque llevábamos mucho tiempo sin recordar lo que era una gripe y un catarro y una afonía.
Sí, bueno, es una maravilla, ¿eh? No, la verdad que me estuve bastante fastidiado. Unas placas ahí importantes, ahí pérdida de voz y fiebre. Bueno, estuve fastidiado, pero sin dejar de trabajar ni un solo día.
Pues se te ha echado de menos porque los resúmenes semanales que les mandas a tu papi y nos cuentas a todos nosotros y compartes con todos nosotros son agradables de escuchar toda la semana, y llevábamos ya un par de semanas sin oírlas. Así que hoy, de una manera especial, y después diremos el porqué, Igor, te vamos a dar unos minutos para que nos resuma qué ha pasado esta semana.
De acuerdo, muchas gracias. Querido papá, Quiero empezar disculpándome contigo por no haber podido escribirte las pasadas semanas. Pero entre unos implantes dentales que me pusieron y unos importantes dolores de garganta, ni ganas ni tiempo tuve para ponerme. Lleva para 3 los meses que estoy con estas cartas epistolares y estos diálogos con el cielo donde intento contarte lo que sucede a través de mi particular caleidoscopio. Han pasado más de 2 años, aunque parece que fue ayer, cuando tu cuerpo decía basta y tu alma partía hacia un lugar mejor. No son pocas las veces que me apetece colgar el teléfono para llamarte, para luego darme cuenta de que ya no estás entre nosotros. Y es a través de este proyecto como he conseguido sentirte de nuevo conmigo y donde hemos podido intercambiar impresiones. Esta semana debería centrar el conjunto de mi carta a hablarte de la vergüenza ajena que sigo sintiendo muchas veces por lo que sigue sucediendo. Ayer, 25 de noviembre, se conmemoraba el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una conmemoración que intenta denunciar la violencia que se sigue ejerciendo sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación. Me da asco, vergüenza, repugnancia y un profundo dolor que no se siga ejerciendo este tipo de actos en pleno siglo XXI. Me podría hablar de los huérfanos o recordar la memoria de Ana y Olivia. Ojalá podamos algún día dejar de conmemorar este día, porque hayamos sido capaces de entender que el respeto y el amor son los sentimientos que deben prevalecer y hayamos conseguido dejar atrás esta lacra, esta vergüenza. Pero hoy vengo a contarte otra cosa, una cosa mía. He oído el cierre a una etapa de mi vida. Han sido casi los 7 años que he regalado a la actividad política. Todo comenzó a mediados de 2014, con un profesor de la Complutense y presentador de un programa de televisión, aparentemente financiado con fondos iraníes, conseguía ser eurodiputado, y algunos medios de comunicación empezaban a darle exposición pública de manera continuada. A todos nos sorprendía el tono bronco y agresivo que empleaba para dirigirse al resto de políticos y contertulios. Con sus palabras y sus discursos comenzaba un nuevo ciclo político en España, naciendo una polarización que anteriormente no habíamos experimentado. Pero a mí particularmente lo que me asustaba era que ese modo de entender la vida pública se extendiera y provocara cambios en el modelo de sociedad que conocíamos. Todavía empezaba a enrarecerse a nivel político después del 15M. Lo cierto es que yo fui uno de los que decidieron desconectarse de la política y limitarme a tirar para adelante, entendiendo que no había remedio. Pero aquellas intervenciones continuadas de este señor, su tono, sus palabras y sus mensajes, hicieron que decidiera dar un paso al frente y buscar nuevas oportunidades. Y me decidí a investigar en busca de algunas respuestas y otras alternativas. Y descubrí un foco de mesura, un hilo de cordura y una gran sensatez en la boca de un joven que se había dado a conocer por su facilidad de palabra y su capacidad para explicar las cosas sin meterse con nadie. Poco a poco me fui convenciendo y acabé afiliándome con los naranjas. Comencé colaborando desinteresadamente en las elecciones de 2015, para pocos meses después conseguir formar parte del equipo Estrategia Nacional del partido. Algo debía hacer bien para que me facilitaran la posibilidad de colaborar en la gestión de las redes sociales a nivel nacional y estar en los grupos de creación de campaña y mensaje para todo el país. Alguna cosa no debía hacer mala para que en 2 ocasiones me ofrecieran ser responsable de comunicación del partido en el Congreso de los Diputados y llegar a formar parte del Comité Autonómico como responsable de comunicación. Sin duda fue una época muy bonita e inolvidable, donde tuve la oportunidad de aprender de la mano de grandes profesionales. Elecciones nacionales, europeas, catalanas, andaluzas, elecciones canarias, siempre en la sala de máquinas, siempre en la sombra, siempre hasta las tantas. En todos estos años he sido una pieza de un engranaje que ha podido facilitar que hayamos tenido un montón de concejales, varios consejeros, diputados y parlamentarios, siempre trabajando para dar brillo a otros. Mi paso por la política también me ha servido para aprender de la importancia de ampliar los conocimientos. Y por ello he aprovechado todos estos años para seguir estudiando y esforzándome. Muchas noches hasta las tantas, muchos fines de semana delante del ordenador y muchos, muchos, muchos libros que fueron cayendo. Muchas dioptrías que se han perdido por el camino. 7 años después, que se dicen rápido, por suerte no me arrepiento de nada.
como sabes, nunca tuve interés en ser un cargo público, como prueba el hecho de que nunca jamás fui en ninguna lista. Nunca quise sacar codos para salir en las fotos. De hecho, casi siempre era yo el que las hacía. Muchos proyectos, muchas iniciativas y mucho trabajo. Y también muchos errores. Y no sería justo conmigo mismo sin aprovechar este momento para pedir perdón a aquellos con los que me equivoqué. O si en algún momento no estuve a la altura de lo que esperaba o necesitaban de mí. Es por ello que quiero aprovechar esta carta hacia ti para despedirme con todo el cariño, respeto y admiración por los que aún continúan el proyecto, pero también con los que se han ido. Aunque por desgracia no todos lo hicieron de una manera elegante. Porque de un modo u otro todos queríamos lo mismo. Todos queríamos ayudar a cambiar las cosas para tener un lugar mejor donde vivir. Un mundo más justo. Un mundo de iguales. Y es que me quiero ir bien también, como me enseñaron ustedes, como me enseñaron papá y mamá, sin romper nada, sin hacer daño a los que siguen soñando, a los que siguen creyendo y a los que quieren seguir trabajando. Sabes que siempre me ha gustado ir por la calle tranquilo, intentando sonreír a la adversidad, porque ya bastantes problemas nos trae la vida como para estar inventando otros nuevos. Y es por eso que solo puedo decir gracias, compañeros, por todo lo vivido. Por la ilusión de la primera campaña electoral. Por aquellos momentos de inocencia que tuvimos. Por soñar juntos que podríamos cambiarlo todo. Por la generosidad que todos tuvimos cuando no había nada. Por el denodado esfuerzo y empuje que llegó a motivar que más de 4 millones de españoles cogieran la papeleta naranja. Por los miles de concejales que se consiguieron a lo largo de toda España. Gracias por permitirme participar de un proyecto tan bonito. Gracias por permitirme impulsar tantas iniciativas. Gracias por la confianza brindada. Gracias por los recuerdos. Y también por lo conseguido. Sigo creyendo que España, y en especial Canarias, necesita un proyecto de centro, sensato y moderado, que trabaje por una sociedad de iguales, donde se trabaje para potenciar la economía sin descuidar los derechos sociales de las personas. Por todo ello, muchas gracias y mucha suerte para los que sigan en la batalla. Ligado con esta decisión y para evitar interpretaciones erróneas o lecturas partidistas, también he decidido dejar aparcadas mis cartas al cielo, con todo el dolor de mi alma, siendo esta la última carta que te escribo en este 2021. Te seguimos extrañando. Espero que pronto tengas noticias mías. Un beso fuerte. Igor.
Igor, ¿qué quieres que te diga? Estuvimos juntos, estamos juntos y estaremos juntos, independientemente de que tengamos la decepción como denominador común, y reconozco que tu esfuerzo por sacar adelante un proyecto de mesura, de sentido común, de razón, de conciliación, de devolver la ilusión a los ciudadanos, ha sido mayúsculo. Y algo habrás conseguido. De momento has conseguido tenerte mi admiración, mi reconocimiento y mi amistad, lo sabes.
Muy importante para mí estas palabras tuyas, Diego. Es una decisión que llevo meditando muchos meses, pero es momento de ser egoísta y centrarme en mi familia, centrarme en mi proyecto de vida.
Pues espero compartirlo, Igor, que lo sepa, y estos micrófonos también. Descansa estas Navidades y en enero a ver qué podemos hacer, ¿te parece?
Muy bien. Muchísimas gracias por todo, por la oportunidad, por haberme creado este espacio ad hoc, por hacer realidad esta locura y por sacar adelante una cosa tan bonita como esto que hemos construido juntos.
Gracias a ti, y que esto es el final de la primera temporada, así que ya sabes, prepárate, porque Juegos de Tronos fueron 8, nosotros igual somos 80. Un abrazo, campeón.
Un abrazo enorme.
Y mucha suerte.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray.
En Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, en la Caleta de Interián, y Taller Tito, Chapa y Pintura, en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
9 de la mañana, puntuales como un reloj, es el momento de darle la bienvenida a los estudios para hablar de temas que tienen que ser agradables para todos. Nos está oyendo, difícilmente los números son agradables, pero lo vamos a conseguir. Muy buenos días, Darío Pérez, concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Los Realejos.
Muy buenos días, Diego, muy buenos días también a todos los oyentes.
Vamos a intentar hacer dulce el tema de un presupuesto que es una batalla que yo tengo conmigo mismo, porque es muy desagradable echar números para un lado, números para otro. Pero intentamos la tarea de explicar a nuestros oyentes cómo funciona el presupuesto del 2022 de Los Realejos.
Sin lugar a dudas.
Y darle las claves.
Sin duda, vamos a ser lo más didácticos posible.
Pues bueno, para empezar, un presupuesto tiene dos capítulos fundamentales, uno que se llama ingresos y otro que se llama gastos. Uh-huh. ¿De dónde vienen los ingresos del Ayuntamiento de Los Realejos?
Pues bien, como bien dice, nosotros comenzamos la estructura presupuestaria, lógicamente, siempre partiendo desde el capítulo de ingresos, ¿no? Bien, es verdad que en gran medida ese capítulo de ingresos viene de la recaudación, de los tributos, de los impuestos de nuestros ciudadanos. Otra parte también de esas transferencias del Estado que le corresponden a cualquier corporación local, también de las administraciones más cercanas, como puede ser Cabildo de Tenerife, pero básicamente de esas tres patas viene o se estructura nuestro capítulo de ingresos, más allá de algunas tasas, licencias también que emite el consistorio, ¿no?
Es importante que se explique eso, que no piense la gente que cuando paga las tasas eso es la cantidad importante de dinero. Es decir, que el IBI es importante, pero
muy
más importante
es
lo que viene de administraciones superiores, ¿no?
Efectivamente, a nosotros se nos achacaba que todavía somos un municipio que efectivamente tiene un alto porcentaje de esas transferencias. Yo siempre digo que si no es por lo que nos corresponde de esas transferencias, tendríamos una fiscalidad
mayor
en los impuestos que le tenemos que repercutir al ciudadano. Por lo tanto, tenemos creo que lo que nos corresponde y en ese sentido intentamos que la fiscalidad sea la menor posible y cubrir ese capítulo de ingresos como queremos para después irnos a la parte de gastos, ¿no?
A nivel de tasas, que teóricamente, yo entiendo que una tasa es el pago de un servicio específico uh-huh. que presta el ayuntamiento, la tasa del vado, la tasa de la basura, la tasa. Uh-huh. Aparte de las tasas, que teóricamente son dineros afín, uh-huh. ¿qué porcentaje supone los impuestos que pagan los realejeros en sus cuentas, en sus ingresos? ¿Llega al 20%?
No llega.
Qué importante que la gente lo sepa.
No llega. Fíjese que nosotros hasta hace muy poco habíamos dejado de percibir por parte del gobierno de Canarias, no estábamos en esa media, porque hay que decir que los 88 municipios de Canarias en la tributación, en la fiscalidad, tienen que cumplir una media. Si en esa media los que estén por debajo dejan de percibir un dinero del gobierno.
Nosotros llegamos, importante del que viene
el importante del que viene del gobierno de Canarias, ¿no? Entonces nosotros llegamos en esta segunda legislatura que llevo yo, cuando me encontré esta situación, no nos quedó otra que equipararnos a esa media que hace el gobierno con los 88 municipios, porque estamos por debajo, porque teníamos una fiscalidad excesivamente baja. Y a partir de ahí llevábamos 5 años que dejábamos de percibir ya un importe total de cerca de 400.000 euros, 363.000 euros para ser más exacto.
Hablando en claro para los oyentes.
Sí, sí.
O el ayuntamiento recauda dinero o el gobierno de arriba no le manda dinero para gastar.
Hay
que hacer la labor recaudatoria bien hecha.
Eso es. Entonces, en ese sentido, hemos hecho ese pequeño ajuste. Teníamos un tipo de gravamen en el IBI del 0,42. Lo hemos elevado al 0,49. Fíjese que hablo de municipios colindantes, que es la comparativa que podemos hacer, como puede ser La Orotava, Puerto de la Cruz. Están en 0,58 aproximadamente el tipo de gravamen que aplican en su IBI. Dicho esto, nosotros entendemos que intentamos meter lo menos posible la mano en el bolsillo del ciudadano. ¿Para esto qué hay que hacer? Pues hacer una buena gestión económica en cuanto a no tener deuda, intentar que cada euro que invertimos repercuta de manera en un porcentaje más amplio a cada ciudadano, que los servicios siempre lleguen al máximo de ciudadanos. no es sencillo. Llevamos una labor económica, hablo desde que nuestro alcalde era concejal de Hacienda, que en ese momento sí la administración tenía una deuda importante con la banca. Afortunadamente en los últimos años ya no tenemos ni deuda, eso es un valor añadido también para poder hacer el reparto de la tarta, creo que de una manera mucho más amplia y sobre todo cumplir con los servicios, ¿no?
¿Cuántos ingresos se tienen previstos para el 2022? ¿Qué cantidad de millones de euros
pues tenemos van a llegar? 31.337.000 euros. Ya el año pasado, con el contexto de pandemia, habíamos tenido una caída, era lógica. Este año volvemos a ese crecimiento. También es verdad que hemos hecho una labor recaudatoria, creo que importante. Estamos en un 85% aproximadamente.
Eso es muy importante, que todo el mundo pague.
Yo creo que esa es la clave. Si no queremos tocar los tributos, tenemos que hacer esa. Me reuní esta misma semana de cara al próximo ejercicio, hacer esa labor de fiscalización, de inspección. Oye, no estamos diciéndote que te vamos a subir los impuestos, te estamos diciendo, oye, que le toca, aparte de pagar el agua y la basura de su inmueble, también le toca pagar el IBI, lógicamente. O si tiene un vado, oye, mire, no se le ha repercutido el vado en los últimos tiempos porque había un error administrativo. Toda esa fiscalización creo que es importante para sumar, y entre todos, depende de todos, que tengamos unos mejores servicios, el contribuir, y eso hay que dejarlo sumamente claro.
¿Y las multas? ¿Cuánto suponen los ingresos? Porque las multas también son para el ayuntamiento.
Las multas...
Tanto urbanísticas como de tráfico.
Efectivamente. Estamos hablando de que en cuanto a los ingresos tampoco tienen un porcentaje elevado, ¿no? Pero sí es verdad que estamos alrededor de 100 y pico mil euros lo que podemos recaudar en
sanciones. Sí, que un porcentaje bajísimo.
Muy bajo, muy
bajo. Es importante que la gente tenga conciencia de que de esto que estamos hablando, que la presión fiscal de un municipio es muy pequeña. Uh-huh. Es decir, que el nivel de ingreso, el nivel de financiación de un municipio no está basado ni en las multas, te digo para la fake que rulan por ahí, ni las multas ni el afán de recaudatorio que la policía local se pone a poner multas por ahí para... Es realmente para que la gente se comporte bien, es un elemento intimidatorio.
Efectivamente, yo creo que ahí hay que ser extremadamente claros, ¿no? Yo creo que el volumen, el grosso del capítulo de ingresos viene de lo que decíamos antes, de las tres patas que dijimos, ¿no? De la parte de los impuestos, los tributos, los grandes, de las transferencias del Estado y de las transferencias de otras administraciones más cercanas, como puede ser el Cabildo
que vienen también de impuestos, pero que no son impuestos municipales.
Efectivamente.
Bueno, pues una vez ya desgranado un poquito el capítulo de ingresos, ahora que esos 30 y pico millones de euros, uh-huh, hay que ponerlos en lo que bien decía, en devolvérselo para que cada euro que se gaste en el ayuntamiento repercuta en la mejor calidad de vida de cuantos más ciudadanos mejor.
Efectivamente.
Y ahora te toca te explicar.
Sí.
No explicamos capítulos ni esa
cosa. No. Pero bueno, este año, concretamente, hemos hecho una apuesta importante por el capital humano. El Ayuntamiento de Los Ralejos llevaba muchos años sin tener ese crecimiento en la estructura de personal. Entendemos que la coyuntura también, que ha venido también con la nueva ley de contratos del sector público, algunas modificaciones en cuanto al ámbito jurídico, pues nos había retrasado muchísimo el trabajo, la labor de sacar muchos expedientes. Entonces yo creo que la apuesta firme ha sido, o una de las aristas importantes de crecimiento está en el capital humano. Crecemos, fíjese, un 6,78% respecto al año anterior en el capítulo 1 de personal del ayuntamiento. Fundamental. Entendemos que este año es clave para sacar todo lo que tenemos. Contemplando
el 0,5% de seguridad social de más que nos han metido.
Efectivamente. Eso inclusive, fíjese que crecemos 700.000 euros aproximadamente en el capítulo de personal. Después este grupo también de gobierno tiene claro dónde está el porcentaje o dónde está una de las aristas importantes, y es el gasto social. Nosotros creo que siempre tenemos ese compromiso, no escrito, pero sí moral, de en torno a un 15% aproximadamente de nuestro presupuesto global, más de 4 millones y medio de euros, para gasto social. Aquí entran muchas áreas. Háblese de, por ejemplo, bienestar social, háblese, por ejemplo, del área de discapacidad, de igualdad, etcétera, etcétera. Todas esas áreas que tienen alguna labor social, estamos hablando de que tienen un 15% aproximadamente de ese presupuesto global.
¿Hay incluidas las ayudas a los empresarios y las ayudas a los estudiantes, las becas o solamente a atención de necesidades básicas de las
personas?
Ahí
entra todo, incluso las ayudas a estudiantes, también es un gasto social.
Pero ¿a emprendedores? También. Cheque Emprendedor, ese tan famoso.
Cheque Emprendedor también que lo tenemos dentro del área de empleo. Y aquí empleo quiero hacer una mención especial. Empleo, a pesar de no ser una competencia directa de la administración local...
Déjalo claro que a veces no lo entienden.
Sí, sí.
Empleo no es municipal.
No, es que hay que dejarlo sumamente...
Hay competencia, a lo mejor algún acuerdo, algún convenio, alguna...
Efectivamente, al igual que educación, que quería llevarlo también a colación después de matizar esta parte de empleo, porque hay que dejarlo muy claro que es una competencia del gobierno de Canarias.
¿Tenéis convenios ahora mismo con el gobierno de Canarias para la generación de empleo?
Porque hay convenios, hay muchos convenios. Estamos en breve, nos llega, bueno, estamos ahora con uno en ejecución. En breve, a principios de año, nos llegará el proyecto también Labora, donde el ayuntamiento aporta 345.000 euros. Después, dentro de esos planes de empleo que nos llegan, nosotros también hay una parte o un capítulo 6 de inversiones donde lo dotamos con materiales para que todo ese desarrollo, todos esos planes de empleo que vienen a mejorar nuestro servicio, nuestras calles, también tengan recursos, pues ahí también apuesta.
Que la mano de obra tenga material que instalar, no solamente mano de obra para pasear.
Efectivamente.
Hay bloques para colocar.
Efectivamente. Y no solo eso, Diego, sino también importantísimo creemos que es la formación, ¿no? Ahí vamos a hacer una apuesta firme en formación. Creemos que la gente necesita buscar salida a sus vidas, a buscar una alternativa, incluso también una alternativa de la emprendeduría, ¿por qué no? Oiga, usted también tiene esta posibilidad. Para eso también aquí tenemos, por ejemplo, el cheque emprendedor que hablábamos antes, por ejemplo, o también en la parte de comercio, que también tenemos el local cero, que también ayuda a incentivarlo. Esos locales que están vacíos, pues también se hace una aportación económica para que inicies la actividad y, bueno, por lo menos esa gente que está sin un empleo, pues pueda acceder de una manera un poquito más fácil, que como bien sabemos, pues la situación es extremadamente compleja, ¿no? Y en cuanto a educación, que es lo que decíamos antes, en el cual tampoco tenemos esas competencias tan directas. Aquí nosotros hacemos una apuesta firme, tenemos muchos centros.
En educación solamente es el mantenimiento de los centros de primaria, ¿no?
Efectivamente, tenemos
mantenimiento, pintura, vallas, limpieza.
Todo, pero aquí hay que hacer una mención especial porque nosotros llevamos muchísimos años haciendo una apuesta firme y creo que en nuestro presupuesto pues repercute también con una cuantía importante. En un presupuesto ordinario, y ahora le explico la otra parte, normalmente tenemos 300.000 euros aproximadamente para mejorar todos los centros educativos. El año pasado, en un contexto de pandemia, y también teniendo en cuenta que tenemos las reglas fiscales suspendidas, y explico esto luego, hemos apostado este año 2021 400.000 euros, y para este próximo año 2022 también vamos a tener 400.000 euros aproximadamente, hablo de números redondos, para poder invertir en la mejora de todos nuestros centros infantiles educativos. Mucho dinero, tenemos una mejora, aparte de actividades que también tenemos a nivel educacional, que lo tenemos de manera transversal con otras áreas, llámese, por ejemplo, con el área de agricultura, con esa granja móvil también que llevamos para los niños. Es decir, tenemos muchas actividades dentro del área, a pesar de no ser una competencia directa en la administración local, ¿no?
Dentro de esas obras de reforma y mantenimiento y mejora de los colegios, que las famosas obras RAM que se hacen los veranos, ¿se ha planteado en algún momento adecuar las instalaciones educativas a las necesidades, a las nuevas necesidades que se han planteado con el tema de la pandemia en concreto? El tema de los filtros HEPA, el sistema de ventilación, fundamentalmente en los colegios de la parte alta, que no se pueden tener las ventanas abiertas en invierno.
Sí.
¿Se ha planteado por parte de la Consejería de Educación algún tipo de línea de subvención? ¿Se ha reclamado por parte del ayuntamiento algo de esto?
Nosotros hemos intentado, en su momento llegó una propuesta en plena pandemia al Pleno para intentar, que seamos nosotros, intentar poner algún tipo de instalación en este sentido. Nosotros entendemos que hay otras necesidades estructurales, bien es verdad que, oye, si había que hacerlo, había que hacerlo, pero entendíamos que le corresponde a la Consejería de Educación, en este caso, apostar firmemente por este asunto, primero porque no tenemos esa capacidad económica, porque si lo hacíamos para esto, no
como
podíamos.
Como cuando instalaron el Medusa, ¿no?
Claro.
Por ejemplo.
Efectivamente.
Que es una cosa, yo se lo recordaba a una persona de la Consejería, digo, oye, es que no podía echarle esto en medio muerto a los ayuntamientos, porque el Medusa lo pusieron ustedes.
Efectivamente. Entonces, entendemos que no nos compete a nosotros, más allá de que ya estamos haciendo una apuesta firme por tener todo en condiciones cada uno de los colegios, que en los realejos hay muchos. Entonces, oye, yo creo que se está haciendo una apuesta firme en la educación, nos gustaría poder hacer más, pero como decía al principio, la tarta creo que hay que dividirla de una manera equitativa y en función a las necesidades, y yo sigo insistiendo, y lo decía el otro día también en la rueda de prensa, creo que tenemos el mejor presupuesto posible, siempre bajo nuestro criterio, pero creo que está hecho a conciencia, con una línea clara. Aquí quiero decir que nosotros, si por algo nos caracterizamos es por tener una senda clara marcada a 1 de enero, y eso es lo que queremos, porque hoy hay un compromiso con el ciudadano y un compromiso al que intentamos cumplir, intentamos llegar, y aún más teniendo en cuenta que llevamos casi un año de retraso. Esta legislatura tiene un año de retraso con el contexto de pandemia en el que aún estamos, ¿no?
Servicios públicos. En el relejo tenemos a RealServ, que tiene concentrado ahí pues prácticamente todo lo que son servicios públicos municipales, ¿no?
Efectivamente, aquí RealServ y Acuare, lo decía el otro día en el pleno, yo creo que también forman parte de la inversión que tiene el ayuntamiento. Tenemos una apuesta firme, estamos alrededor, fíjese que tanto RealServ como Acuare, la empresa de agua, suponen el 26% del presupuesto global. Creo que una cifra importante y a destacar en este contexto presupuestario. Hacen una labor exquisita. Yo creo que en todos los servicios lo podemos comprobar. En las partes de jardinería hemos dado un salto sustancial. Los servicios de recogida pues de basura, en el suministro de agua. Son empresas, ya el otro día me decía el concejal, oye, que estamos justitos, estamos esperando a ver si llueve, por lo menos para que se puedan llenar los depósitos y por lo menos no nos pueda suponer un coste añadido el tener sequía. Quiero decir que están haciendo un servicio exquisito, analizado, y yo creo que el ciudadano en este sentido debe estar sumamente contento. Mejorable, por supuesto, y para ahí estaremos para inyectarle lo que se necesite.
¿El servicio de agua en el Realejo está equilibrado los ingresos con los gastos o es deficitario? Es decir, ¿hay dinero público para garantizar el suministro de agua?
Sí, sin duda. Lo que pasa es que es verdad que hay que apelar a la prudencia, ¿no? Yo siempre se lo digo a los compañeros, en épocas de sequía, nosotros hemos, y en el verano sobre todo, donde hubo mucho...
Hay que comprar tiempo, mucha agua.
Mucha agua, hay que comprar mucha agua. Entonces pedíamos a la gente muchísima prudencia. Veíamos en los momentos de que venía esa calima, gente pues limpiando hasta incluso las fachadas con sus mangueras. Oye, pedíamos un poquito de conciencia en ese sentido, porque eso era el coste añadido al ayuntamiento, tenía que pagar ese consumo extra, ¿no?
¿Y considera que el servicio de agua tiene que ser por lo menos equilibrado, es decir, que no cueste más dinero de lo que se le cobra al vecino, o tienes que asumir el ayuntamiento una parte que tiene que pagar el ayuntamiento como administración pública?
Mire, el otro día justo una reunión que tenía el compañero, lo tenían con el Consejo Insular de Aguas, ya decían que tenían que equiparar esa tasa de agua, si tenían que subir unos céntimos en función a los consumos. Pero claro, no es sencillo cuando tú tocas una tasa.
¿Pero qué opinas, Darío? ¿Crees que el agua hay que pagar lo que cuesta?
Yo creo que se debería pagar lo que cuesta.
Equilibrio, ¿no? Al menos.
Yo creo que tiene que haber un equilibrio. Es decir, yo creo que incluso no yo sé que a lo mejor políticamente no es lo ideal, pero es que tenemos que pagar porque realmente consumimos. Y ahora mismo, en este punto en el que está el Ayuntamiento de Los Realejos, estamos incluso por debajo, porque sabe que los bloques de agua va por bloques, ¿no? En función a los metros cúbicos de consumo, y en algunos bloques estamos muy por debajo de lo que realmente se está consumiendo, y esto hay que decirlo, mucha gente está pagando por debajo de lo que realmente está el consumo del bloque, ¿no? Lo que
de
está
lo que estipulado, cuesta.
Efectivamente, y, por lo tanto,
cuando paga menos de lo que cuesta, lo paga alguien, y en este caso es el ayuntamiento.
Efectivamente, y esto hay que dejarlo sumamente claro, ¿no?
Los servicios no están mal en Los Realejos, pero sí, como bien dices, son mejorables. Y ahora vamos quizás a la parte más interesante, que son el capítulo de inversiones. Uh-huh. ¿Dónde va a poner el dinero del ayuntamiento para mejorar el futuro o caminar hacia otra dimensión, hacia otra, abrir un poquito la luz hacia dónde quieren llevar el ayuntamiento?
Mira, nosotros tenemos un capítulo de inversiones que aproximadamente en el consolidado de todo el presupuesto está en 2,6 millones, que de los cuales 2,2 van a ir al plan de barrio. Nuestro plan de barrios, que es donde tanto nos ha ayudado, yo creo que ha sido una senda marcada y clara que hemos llevado incluso en nuestro programa electoral, los planes de barrio que hemos hecho, proyectos en cada uno de los barrios, analizando esas necesidades, proyectos que salen de las propias mesas comunitarias, que también nos demanda los vecinos, pero después, lógicamente, hay una inspección técnica, hay que valorar cuál es la necesidad y después poner dentro de la, digamos, del orden de prioridades. Tenemos 2,2 millones de euros, múltiples proyectos. Yo me he traído un poquito aquí el bloque grande de lo que tenemos en cuanto a ese plan de inversiones. Hablo, por ejemplo, de las mejoras en dos plazas importantes que vamos a llevar a cabo en este 2022. Hablo de la Plaza de Ico del Alto, por ejemplo, la Plaza de la Cruz Santa, que estamos a punto de que nos entreguen ese proyecto, pero puedo hablar de calles de Los Pinitos, la calle Siete Fuentes, la calle San Agustín, la calle Tinerfe, calle El Mocán y El Secadero. Múltiples calles, mejoras.
No dejáis ningún barrio sin tocar.
Ningún barrio sin tocar. Fíjese que nosotros, cuando hacemos las reuniones del grupo, que afortunadamente tenemos representación prácticamente en cada uno de los barrios, ponemos en contexto la necesidad de cada uno de ellos. Y a partir de ahí empezamos a redactar esos proyectos y empezamos a meter dentro de los lotes de licitación. Fíjese que la ley de contratos cada vez se ha puesto más difícil e intentamos dentro de cada lote, pues intentar meter, si es posible, una obrita de cada barrio para intentar ir que todos vayan viendo que efectivamente a todos los tenemos en cuenta. Es muy complicado porque la necesidad, desde que pasan una serie de años, la que arreglaste en el año 1, ya en el año 6, ya ahorita requiere pues un lavado de cara. Por lo tanto, esto es un suma y sigue continuamente, pero insisto. Y aquí me gustaría añadir una cuestión, si me permite, de lo que hablaba antes con respecto a esto, a esta suspensión de las reglas fiscales que nos ha permitido a los ayuntamientos que tenían ahorro poder utilizar ese remanente de tesorería, ese ahorro, esa hucha que tienen durante todos estos años, los que han hecho bien la tarea, intentar contar con ese ahorro. Ese ahorro, nosotros en este año 2021 hemos incorporado más de 7 millones de euros a nuestro presupuesto. Es decir, hemos incorporado ya no solo para inversiones, sino también para gasto social, por ejemplo, que hablábamos antes, para reactivar el ámbito festivo cultural, que en mayo hemos comenzado a empezar con un poco a reactivar todo el ámbito festivo. Muchos servicios y muchas empresas que animaban o que se encargaban de, por ejemplo, la iluminación, que estaban a punto de cerrar, pues afortunadamente se han visto, hemos puesto nuestro granito de arena para que también pudieran salir adelante. Este año, fíjese, más de 7 millones, cerca de 8 millones aproximadamente, lo que hemos incorporado de más a nuestro presupuesto, de ese remanente de tesorería, de ese ahorro que hemos metido en este presupuesto. ¿Esto qué significa?
Que no lo podéis gastar este año.
Efectivamente, que este año 2022 también vamos a apostar firmemente por tener esa inyección. Y aquí se nos generan dos escenarios presupuestarios. Un escenario con el que comenzamos el ejercicio, que es del que estamos hablando, pero otro escenario completamente distinto, que será cuando empecemos a inyectar en función a las necesidades de nuestro ahorro, de nuestro remanente. Y esto hay que dejarlo sumamente claro, porque creo que esta es una de las características importantes que va a tener el ejercicio 2022, ¿no?
¿Y cuánto queda de remanente, aparte de esos 7 millones que se incorporan para gastarlos en el 22? ¿Queda algo más por ahí?
Mire, nosotros tenemos en nuestras cuentas alrededor de en torno a unos 15 millones de euros, ¿vale? Alrededor en nuestras cuentas. ¿Qué significa esto? Que obviamente todo no lo podemos gastar, primero porque no tenemos capacidad de gasto y segundo porque tenemos que apelar, yo siempre digo en economía, al de los principios, ¿no? Los principios contables y el principio de prudencia creo que es el que siempre aplicamos, porque no podemos condenar nuestros años futuros, ¿no? Y en eso tenemos que ser, creo que, meridianamente claros. Que vamos a poner toda la carne en el asador, yo lo decía el otro día en el pleno, no vamos a escatimar en todas esas necesidades que hagan falta, siempre y cuando también jurídicamente también nos los vaya permitiendo. Aquí todo hay que contextualizar y lo que nos vaya también, porque creo que la ley de contrato del sector público creo que juega un papel fundamental para poder sacar en mayor o en menor medida determinados proyectos o determinadas inversiones, ¿no?
La ley de contratos del Estado es férrea y lo que persigue es que haya una transparencia en la gestión del dinero público y tal. Pero yo creo que en las inversiones municipales estáis muy condicionados en generar también tejido económico en el propio municipio. Y que el más que el que menos, todos queremos que la empresita de nuestro barrio, la empresita de nuestro municipio, sea la que haga la obra. ¿Cómo se consigue eso? Porque ese equilibrio también a la gente le molesta, dice, mira, hacen obras grandes y vienen los de no sé dónde y los de no sé qué, y yo aquí, pues, subcontrato el bordillo.
Sí.
¿Cómo se consigue eso? Porque yo creo que ustedes tenéis ese punto de tener en consideración lo que acabo de decir, de que las empresas locales trabajen con el dinero de la administración pública.
Sí, no es nada sencillo. Fíjese que aquí intentamos hacer un pliego de condiciones que se ajuste en mayor medida a lo que nos pueden, los servicios que nos pueden ofrecer todas las empresas locales. Hablo, por ejemplo, de la construcción, que tengan unas características similares. Entonces, en ese sentido, lo que intentamos buscar es que el pliego de condiciones se adapte en mayor medida a nuestras empresas. Eso no te asegura absolutamente nada. Pues hay una mesa que es libre, donde se pueden presentar determinadas empresas y que puedan cumplir en mayor medida, puedan tener una mayor puntuación dentro de la mesa de contratación. Pero insisto, es muy, muy, muy complicado. Como bien decías antes, que se podía contratar de manera directa a cualquier empresa del municipio que a la vez tenía empleados que residen en el municipio. yo creo que era fundamental para que todo el mundo estuviese contento. Yo creo que además, incluso hasta en la propia ejecución de la obra, porque entienden que es la calle donde vive el vecino que incluso trabaja con ellos, quiero decir. En este sentido, creo que la ley es verdad, ha venido para tener una mayor transparencia, estoy completamente de acuerdo, y afortunadamente tenemos una ley que es bastante contundente en ese sentido, pero que también limita a las administraciones a tener menos margen de maniobra y complicar mucho más la ejecución en determinadas obras, ¿no?
¿Qué porcentaje de ejecución de las inversiones lleváis realizando en los años que lleva gobernando esta corporación? Porque se queja la gente, bueno, la gente no. Hay sí. datos que las administraciones públicas, Cabildo y Gobierno Autónomo, es terrorífico el porcentaje de ejecución de los presupuestos, ¿no? No llegan a veces ni al 30, al 40% de lo presupuestado.
No, nosotros tenemos un porcentaje, creo que bastante elevado, si no me equivoco estamos en torno a un 75 por ahí aproximadamente que tenemos en ejecución, llámese de todo, no solo de inversiones sino de gasto corriente, incluso a veces más. Es verdad que este año si lo ponemos dentro de esa terna, este año hemos gastado muchísimo, hemos hecho una apuesta firme por reactivar absolutamente todo, incluso todas esas modificaciones de crédito que hemos inyectado al presupuesto también se han agotado. Las contrataciones, hemos sido bastante organizados, más allá de que muchas se han quedado en el tintero. El otro día yo decía, por ejemplo, proyectos que tenemos pendientes de informes sectoriales, por ejemplo, proyectos redactados por la administración, por el Ayuntamiento de Los Realejos, que hemos incorporado con nuestro remanente y que no lo hemos podido ejecutar porque estaba pendiente de un informe, por ejemplo, de Carreteras del Cabildo o pendientes de un informe del Gobierno de Canarias. Entonces, esos proyectos no los hemos podido ejecutar. Entonces, una vez nos lleguen, vuelven ahora otra vez a la hucha y volveremos ahora en 2022 a incorporarlos al presupuesto. Entonces, claro, ahí te puedes desvirtuar los porcentajes en ese sentido, pero insisto que aquí juega un papel fundamental la ley de contratos y los tiempos que te puedan dar ese o el margen que te pueda dar la propia ley, ¿no?
Darío, nos quedamos sin tiempo, así que te dejo los últimos minutos para ti, por si se nos ha quedado algo en tintero, algo que tú quisieras transmitirle a los oyentes de Gente Radio, a los habitantes de Los Realejos, algo que se nos haya quedado por ahí.
Bueno, yo creo que nada, simplemente decirles que tenemos un presupuesto en el que gira prácticamente en las personas. Nuestro objetivo con este presupuesto es intentar no dejar a nadie detrás, y lo que decíamos al principio, intentar que repercuta el mayor porcentaje posible cada euro que se invierta en Los Realejos y sobre todo en la calidad de vida que le pueda dar a nuestros ciudadanos. Esto es un poco el resumen a grandes rasgos de nuestro presupuesto. Esperamos ejecutar, como bien decías antes, al máximo posible este presupuesto, y creo que hemos puesto todas las herramientas necesarias para intentar ejecutarlo, que es ese crecimiento que tenemos en el capital humano.
Pues Darío, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Gente Radio para explicarle a los realejeros y a los oyentes de Gente Radio que no viven en Los Realejos cómo se hace un presupuesto no sé cómo se hace, cómo se explica un presupuesto municipal, que es una gran entelequia, y es espero que hayamos conseguido el objetivo de ser un poco didáctico y acercar un poco la política municipal a la realidad de cada pueblo.
Yo espero que sí, y nada, simplemente agradecerles la invitación, que estoy a disposición para cuando quieran, para comentar no solo del presupuesto, sino incluso de otras cuestiones, pues aquí me tienen y como siempre un placer.
Pues muchas gracias y hasta la próxima vez.
Muchas gracias, un abrazo.
A ver, son las 9:30, estaba oyendo ya la música. Saben que esta semana acabamos ya hoy con escuchar a media de mañana y a última hora del día a Frank Sinatra. Escuchen Moonlight Serenade para que se serenen hasta dentro de 15 minutos. At your gate, and the song that I sing is of moonlight. I stand and I wait for the touch of your hand in the June night. The roses are sighing, a moonlight serenade. The stars are aglow, and tonight how their light sets me dreaming.
my love, do you know that your eyes are like stars brightly beaming? I bring you and I sing you a moonlight serenade. Let us stray till break of day in love's valley of dreams, just you and I, a summer sky, kissing the trees. So don't let me wait, come to me tenderly in the June night. I stand at your gate and I sing you a song in the moon, a love song, my darling, a moonlight serenade.
Y 34, y creo que tenemos al otro lado de la línea a don Reinaldo, presidente de la grupa, de la mercadillo agricultor del Orotava. Sí, ¿no? ¿Don Reinaldo está ahí?
Sí, buenos días.
Hola, Reinaldo, buenos días. No sabía si te tenía ya.
Buenos días, Diego. ¿Qué tal?
Oye, escúchame, porque yo siempre tengo mi duda con respecto a tu cargo. ¿Tú eres presidente de la asociación o del mercadillo?
Bueno, de la asociación. La asociación es lo que es el término, sería mercadillo del agricultor. Asociación Mercadillo del Agricultor de la OTA. Asociación. Somos unos 30 agricultores asociados ahora que estamos en activo, pero somos más de 50.
Vale, pues ya estuviste las semanas pasadas aquí con nuestra compañera y perita agrícola, que veníamos a explicar una serie de actividades que se iban a desarrollar en el mercadillo del agricultor de la Orotava en semanas sucesivas. Y bueno, ha llegado el día que a mí me apetecía comentar directamente con ustedes, porque llega San Andrés, y antes de San Andrés y el ruido que vamos a hacer en la autopista TF5, este sábado 27 de noviembre creo que tenéis una cosa que hay que invitar a todo el mundo a que vaya a disfrutarla allí en el mercadillo del agricultor. Cuéntanos tú de qué se trata.
Bueno, pues sí, te agradezco que, Diego, que me dé esta oportunidad, ¿no?, de invitar a todos los oyentes de Gente Radio, ¿no?, a que participen con nosotros este sábado 27 en el mercadillo de la Orotava. Desde las 8 de la mañana hasta las 1 y media estaremos arriba con todos los productos que tenemos en el mercadillo: queso, repostería, carne, la verdura, que no puede faltar, ¿no?, que por eso es la esencia del mercadillo. Pues la protagonista va a ser este sábado la castaña, ¿no? Vamos a tener una degustación de la castaña elaborada por Liz Peña, que es una craft de la cocina, una colaboradora con nosotros que siempre ha estado ahí echándonos una mano, la verdad que sí, y va a ser una degustación, pues mira, mousse de castaña con beterrada, lomo de cerdo con castaña tostada y pan tostado de castaña, y después un kit de frutas con frutos secos con castañas garrapiñadas. Pues imagínate tú eso a las 10 de la mañana con un vasito de vino, pues lo bien que te puedes sentar.
Oye, pues la verdad es que esto apetece. ¿De 10 a 12 solamente va a estar cocinando Liz?
Liz va a estar de 10 a 12 cocinando, sí. Y después, a partir de ahí, vamos a hacer la tostada de castaña, ¿no? Vamos a tostar castaña para que la gente que quiera llevarse unas castañitas tostadas para su casa y la disfrute en su casa tranquilamente, si el tiempo no lo permite, ¿no? Pero bendito sea el tiempo que está haciendo, porque de verdad que esto ya lo necesitábamos. Y entonces, pues, si el tiempo nos permite, haremos la tostada de castaña para que la gente, pues, disfrute de la castaña y se la vaya llevando. Y ahí en el mercadillo tenemos todo para el día de San Andrés. tenemos las batatas, tenemos el pescado salado, tenemos las castañas, tenemos buen vino, la bodega Tafuriate tiene un vino impresionante, aparte de los que nosotros también tenemos. Bueno, la verdad que no va a faltar nada que la gente no pueda encontrar en el mercadillo para celebrar este día San Andrés y así seguir con nuestras tradiciones, ¿no? Y no perderlas. La verdad que lo que estás comentando del cacharro, yo me sumo a esa iniciativa, porque la verdad que ya soy, y tú me conoces, del sector transportista, y la pasamos muy fatal con la carretera todos los días.
Pues nada, va a coger fuerza para la cacharrada que vamos a meter el 29 en la TF5 el próximo sábado, mañana, a partir de las 10 de la mañana, Liz Peña cocinando todo tipo de arte culinario de la castaña. El que esté a las 10 va a ver cómo Liz cocina, con lo cual, si aprende a hacer esas cositas que nos va a enseñar a hacer, que es mousse de castaña con beterrada, el lomo de cerdo con castañas tostadas y pan tostado de castaña, y kefir con frutos secos, castaña y garrapiñada, aparte de comérnoslo después con un vasito de vino, de 10 a 12 Liz cocinando, podemos mirar y aprender. Y después, como todos los fines de semana, como todos los sábados, el Mercadillo del Agricultor nos permite dar una vueltita y comprar papitas, queso, carne, todo tipo de verdura, y pasar un buen rato agradable en compañía de las personas que hacen posible que el Valle de la Orotava siga cultivando, que tan importante es para todos, Reinaldo, comprar productos de cercanía.
Sí, señor. Muchas gracias por colaborar con nosotros y muchas gracias por estar ahí siempre atento al agricultor, a la agricultura, a nuestra tierra.
Pues Reinaldo, me verás mañana por allí a las 10 mirando cómo Liz cocina y comiéndome cada una de las cositas que vaya haciendo. Además tengo que comprar papas y queso.
Allí nos esperamos a todos y a todos los oyentes. Muchas gracias, Diego y a José.
Un abrazo, Reinaldo. Esta mañana, como teníamos al alcalde de la Orotava prontito, pues se me quedaron algunas cositas que contarle. Entonces voy a aprovechar y se las voy a contar ahora. Una de las noticias más importantes el día de hoy, en mi opinión, es que el Tribunal Supremo ha ratificado los 6 años de cárcel y los 18 años de inhabilitación a un juez llamado Salvador Alba por precisamente tratar de una manera incorrecta, vamos a decir, por no definir, yo no tampoco quiero entrar en mucho detalle, a una señora que se llama Victoria Rosell, que aparte de ser magistrada también, actualmente es delegada del gobierno en materia de violencia de género, ¿no? Y en ese momento, cuando sucedió lo que sucedió, era diputada de Podemos. Esto denota, bueno, el Tribunal Supremo no ha tenido en cuenta ninguna de las dos reclamaciones, o no sé si están en el recurso, que no estima ninguno de los recursos que ha presentado tanto el señor Salvador Alba como la señora Victoria Rosell. Es una pelea entre jueces, donde uno juzga a otro, ¿no? Y la verdad es que las malas artes fueron una realidad. Y a mí me alegra que el Tribunal Supremo condene a jueces, porque a veces uno cuestiona, cuando se enfrenta a la justicia, si realmente está siendo justa con uno o no, ¿no? Entonces, que exista un órgano que juzgue a jueces, a mí me parece correcto, y celebro esta noticia como garantía de calidad democrática de este país. Y ahora, ya a las 10 menos 20 de la mañana, es el momento de, con muchísima prisa, a hablar con Manuel Díaz Noda. Don Manuel, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues a revienta caldera, que está lloviendo aquí en el norte. ¿Cómo está por ahí?
Pues yo estoy ahora mismo aquí limitando entre La Laguna y Santa Cruz, y también ahora mismo para un poquito, pero hace 5 minutos estaba cayendo una tromba.
Pues nada, a disfrutar del agua, que nos hace falta, que los campos hacen falta que llueva. Y además en la Palma, aunque la ceniza pueda hacer coladas de ceniza y agua, también viene bien que los niveles del aire vayan bajando y que se deposite toda la contaminación en el suelo.
Vamos, por supuesto que sí, por supuesto que sí.
Pues vámonos con plataformas ya de entrada, que tenemos 4 cositas que comentar a nuestros oyentes.
Pues sí, pues vamos a empezar en este caso por HBO Max, que es la primera plataforma a la que nos vamos a dirigir hoy, y nos vamos con una tercera temporada, en este caso Venga Juan, que es la continuación de lo que en un principio fue Vota Juan, después fue Vamos Juan, y ahora pues eso, Venga Juan, que es una serie de producción española, protagonizada por Javier Cámara y María Pujalte, con un equipo al frente dirigido por Diego San José, que es el creador de la serie, y en donde se incorporan Diego Soto y Pilar Palomero, directora de Las Niñas, como directoras de capítulos de esta nueva temporada. Javier Cámara recupera su papel de Juan Carrasco, ese político pues, con perfil un tanto corrupto, que ahora se encuentra pues en la cresta de la ola, ya digamos, a través de las puertas giratorias, pues ya tiene un gran despacho, adelgazado, se ha puesto pelo. Parece que todo le va a la perfección, pero de repente pues surge una trama de corrupción municipal en la que él estuvo involucrado y va a hacer todo lo posible por intentar escapar de prisión. Al reparto habitual se incorporan en esta temporada Manolo Solo, Ramón Barea y Eduardo Blanco.
Ha sido cambiar el gobierno y se han puesto a remover. ¿Te suena?
Efectivos de la Policía Nacional registran el Ayuntamiento de Logroño.
No hemos hecho nada, no tenemos nada que ocultar.
Si tienes un ordenador de aquella época, una agenda, joyas, lo que sea, tienes que tirarlo todo.
No, pero ¿qué voy a tener yo? Yo no tengo nada de eso.
Vota Juan, vamos Juan, venga Juan. Javier Cámara, un crack, ¿eh? Aquí poco humor, pero un crack, es un actor como la copa un vino.
Efectivamente, yo creo que de los grandes actores, porque además maneja la comedia y maneja el drama a la perfección.
Pues vamos con la siguiente opción que tenemos este fin de semana.
Bueno, pues nos vamos a Netflix y vamos abriendo un poco el espíritu navideño. Nos llega El chico que salvó la Navidad, que es una película basada en la obra de Matt Haig, y que viene de la mano del director Gil Kina, un director que llamó la atención con su primera película hace ya pues cerca de dos décadas, con Monster House. Después vendría City of Ember y el remake de Poltergeist. Desde entonces, pues la verdad es que lo hemos tenido un poco perdido, le hemos perdido la pista, pero regresa ahora más, regresa con una película de fantasía, que es el terreno en el que él se desenvuelve mejor. Tan de fantasía que nos vamos hasta los mismísimos orígenes, en este caso, de Papá Noel. Nos vamos con también la aldea de los elfos. El protagonista es Nicolás, un chico pues que parte en busca de la aldea de los elfos, de Elfhelm, para reencontrarse con su padre. Por el camino pues se encuentra pues con el reno Blitzen y con el ratón Mika, y juntos pues van a cambiar pues ni más ni menos que la historia de la humanidad. La película está protagonizada por Henry Lowful, pero tiene también un reparto de veteranos como Michelle Huisman, Kristen Wiig, Maggie Smith, Sally Hawkins o Toby Jones.
Ningún humano debería venir aquí.
¡No dejéis que escapen! ¡Estamos acabados!
Pues casi dos horas para compartir con la chiquillería en casa un sábado por la tarde, y si llueve, fantástico plan. Para el sábado por la tarde.
¿Podrían hacer más? Pues sí, y después también para, bueno, para la chiquillería también importante, yo creo que también es interesante que lo vean, pero en este caso quizás nos coge a los que somos del perfil un poquito más veterano, porque Disney Plus nos ofrece a partir de esta semana The Beatles Get Back, que es una miniserie documental dirigida por Peter Jackson, el director del Señor de los Anillos, que sobre todo se centra en, digamos, la última etapa de la banda, sobre todo pues todo lo que se embocó en el inolvidable concierto en la azotea, en la calle de Savile Row de Londres. Peter Jackson lo que ha aprovechado son, sobre todo, 60 horas de material audiovisual inédito que rodó Michael Lindsay Hogg en enero de 1969 en torno a la banda, y que pues él ha ido restaurando, remasterizando para crear pues eso, esta aproximación a la última actuación de los Beatles, además con el añadido de que va a ser la primera vez de que esa actuación se pueda ver íntegramente, digamos, de manera pública. Así que desde luego todo un acontecimiento para los amantes de la música y desde luego para los amantes del género documental.
Pues vamos con el cuarto estreno de esta semana.
Pues cerramos plataformas de nuevo con Disney Plus y lo hacemos con una serie Marvel, que sabemos que esta fase 4 del universo cinematográfico Marvel pues se va a ir compartiendo entre películas en cine y series de televisión. Después de pues series como La Bruja Escarlata y Visión, como Loki, como What If, como El Halcón y El Soldado de Invierno, pues nos llega Ojo de Halcón, central la figura de este superhéroe que desde la primera película de Los Vengadores pues formó parte de la alineación de superhéroes de Marvel. Y digamos una trama que transcurre 2 años después de Vengadores Endgame. Clint Barton, Ojo de Halcón, pues lo que está esperando es poder pasar las Navidades en familia, pero un asunto del pasado resurge, llama su atención, tiene que volver a la acción y además por el camino pues se encuentra con Kate Bishop, una joven de 22 años que sueña con convertirse en algún momento en superheroína y siguiendo pues en la misma estela de Ojo de Halcón, es decir, con convirtiéndose en una arquera. La serie recupera a Jeremy Renner en el papel principal y lo tenemos acompañándolo a Hayley Steinfeld.
Estoy recuperando el tiempo perdido.
Las autoridades se preguntan si el justiciero enmascarado que aterrorizó a Lampa de la ciudad ha vuelto.
El pasado vuelve a por mí.
¿Tenemos que preocuparnos?
No, tranquila. Estaré en casa por Navidad.
Pues vámonos al cine, que este fin de semana también tenemos una colección de películas interesantes. ¿Un póker? ¿A cuál mejor?
Pues sí, además arrancamos con una película, pues aquellos que les gusta el cine español seguro que la están esperando, porque hablamos de La Hija, que es la nueva película del director Manuel Martín Cuenca, responsable de títulos como Caníbal o El Autor. Y que aquí pues llega con un drama familiar protagonizado por Javier Gutiérrez, por Patricia López Arnaiz y por Irene Virgüez. Esta última pues interpreta a una joven de 15 años que vive en un centro para menores infractores, está embarazada y digamos que uno de los trabajadores del centro lo que le ofrece es albergarla en su casa mientras dure el embarazo, cuidar de ella, con la condición de que después de dar a luz se da en adopción al bebé, pues a él y a su mujer. Una película pues que toca, digamos, algunos de los temas candentes hoy en día en la sociedad, además con un reparto importantísimo y un director que sin duda es uno de esos autores que dejan huella en el cine español.
Tienes que esperar a tener el bebé.
Pues la siguiente me trae mis recuerdos de la época en la que empezamos a jugar a la PlayStation 2.
Pues sí, porque vamos, un clásico de las consolas que ya tiene su itinerario cinematográfico, pero que digamos que le da un borrón y cuenta nueva, porque Resident Evil regresa a las salas de cine, pero ya digamos sin dentro de la saga de películas protagonizadas por Mila Jovovich, sino pues con ese formato de reboot tan habitual hoy en día, con el que se pretende pues partir de cero, ofrecer presentar un nuevo equipo, nuevos actores, nuevo enfoque, y pues nos llega eso, Resident Evil, bienvenidos a Raccoon City, donde se va a hacer la presentación de lo que van a ser los nuevos personajes, de lo que se espera pues pueda seguir continuando la saga. Tenemos como protagonistas a Kaya Scodelario, a Hannah John Kamen, Robbie Amell y Tom Hopper, una película dirigida por Johannes Roberts y que, como indica su título, pues nos devuelve a Raccoon City, esa ciudad que era la sede de Umbrella Corporation y donde se desata, digamos, la infección virológica y que se convierte pues en el ojo del huracán de el apocalipsis zombie.
¿Qué cojones?
Pues cambiamos de estilo, ¿no? Porque ahora la siguiente también me apetece echarle un vistazo a esta peliculita.
Desde luego que sí, porque además no solo por la historia que cuenta, sino por el reparto que tiene y quién es su director, la verdad es que apetece. Y llama la atención porque hace apenas un mes se estrenaba El Último Duelo, dirigida por Ridley Scott, y aquí ahora tenemos ya en sala la nueva película de este mismo director. Eso sí, claro, la que tiene la pandemia, una se retrasa, la otra, pues la producción fue bastante rápido y han prácticamente coincidido en cartelera. La Casa Gucci es el nuevo trabajo del director, además, como decimos, un reparto impresionante que viene liderado por Lady Gaga, pero donde tenemos también a Adam Driver, a Jared Leto, a Al Pacino, Jeremy Irons, Salma Hayek o Jack Huston entre los papeles principales, y que nos traslada a 1995 con el asesinato de Mauricio Gucci, el nieto del fundador del Imperio de la Moda, que apareció asesinado por orden de su exmujer Patricia Reggiani, conocida como la Viuda Negra de Italia.
Bravo.
Pues la última ya, que te cuento, esta es la más esperada de todas, para mí.
Claro, pues seguimos abriendo el espíritu navideño. En este caso no es que la película tenga, digamos, un argumento acerca de la Navidad, pero sabemos que cuando se van acercando estas fechas, empieza a abrirse también en los cines las películas de corte familiar, dirigidas para toda la familia, y donde los pequeños tienen la voz cantante, y cantante nunca mejor dicho. Encanto esa nueva película de Disney, que entronca pues con esa línea abierta por Pixar con Coco, en cuanto a ir introduciendo pues personajes y cultura latina dentro de las películas. En este caso no es México, sino que nos vamos hasta Colombia. Y Encanto en este caso pues se refiere a un entorno escondido en las montañas de Colombia, una casa mágica donde habita los Madrigal, una familia pues que precisamente por habitar en ese lugar, cada uno de ellos ha recibido un poder especial, parte de la magia del lugar, excepto Maribel, que es la hija pequeña de la familia, que pues no tiene ninguna habilidad especial. Sin embargo, cuando la magia empieza a disiparse, Mirabel se va a convertir en el personaje decisivo para conseguir que ese entorno pues mágico y sobrenatural pues se siga manteniendo. Dentro de la película, aparte de todos estos elementos que hemos ido comentando, destacar también su banda sonora, por supuesto, cuando hablamos de una peli de animación Disney, que viene firmada por Lin-Manuel Miranda, uno de los, digamos, grandes nombres de la música en Estados Unidos en el siglo XXI, y Jermaine Franco, que es una, digamos, ha hecho historia al convertirse en la primera compositora latina en entrar a formar parte de la Academia de Hollywood.
Esta vela bendijo a nuestra familia con un milagro. Nuestra casa, nuestra casita, se llenó de magia.
Hola, casita. Pisos, cajones, todos juntos.
Con el tiempo, cada miembro de nuestra familia...
¡Cecilia, esta mano!
...recibió su propio don mágico.
Ajá, ajá, sí te entiendo.
Variadita la oferta que tenemos para este cine. Ya se va acercando la Navidad, con lo cual cada vez será más variadita. Cuatro opciones para cuatro públicos diferentes, ¿eh? Pero bueno, yo me voy a quedar en casa si llueve.
Efectivamente, bueno, siempre se puede ir en grupo y cada cual pues comparte la película que le apetece al otro.
Sí, cierto es, cierto es. Siempre hay quien manda, ¿eh? Siempre hay quien manda. Y si van niños, mandan los niños.
Bueno, ahí tienes la razón.
Oye, y para despedirnos, ¿alguna banda sonora para sorprendernos hoy?
Bueno, me tenía aquí el hilo musical de Sinatra y evidentemente Frank Sinatra es también una figura muy relevante dentro del mundo del cine. Obviamente, en concreto del cine musical, aunque también desarrolló otro tipo de roles, no siempre basados en la música. Pero por supuesto nos quedamos con uno de estos títulos del musical clásico de Hollywood, Alta Sociedad, película que protagonizó pues junto con el gran Bing Crosby, digamos de las pocas ocasiones que coincidieron en pantalla los dos. Y por supuesto, pues bueno, si Sinatra era la voz, qué mejor que disfrutarlo en combinación con ese otro gran maestro que era Bing Crosby.
Pues Manu, nos dejas en compañía de Frank Sinatra, te despedimos hasta la semana que viene, que sé que andas apuradito de tiempo hoy, y hemos cubierto perfectamente 10 menos 1, así que hemos cumplido contigo y con nuestro horario.
Muchísimas gracias, feliz fin de semana para todos.
En compañía de Frank Sinatra acabamos la sección de cine de la semana de hoy.
Well, did you ever?
Never.
What a swell party this is.
I'm gonna have a drink.
I may have a bit of the bubbly myself.
I'm gonna dance.
Don't get hurt.
Oh, no.
It's great.
Oh, it's great.
It's grand.
So grand.
It's wonderland.
La 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 la
la la
la la la la la la la
la la la la la la la la la
la la
la la
la la
la la
la la la la la la la la la
la la la la la.
Don't dig that kind of crooning, chum.
You must be one of the newer fellas.
Have you heard it's in the stars? Next July we collide with Mars. Well, did you ever? What a swell party, a swell party, a swell.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray, en Santa Úrsula. Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula. A por el pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula. Restaurante El Mundial 82, en la Caleta de Interián. Y Taller Tito, Chapa y Pintura, en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Bueno, pues ya son las 10 de la mañana, tenemos que aprovechar el tiempo porque hay muchas cosas que hablar con estas chicas y antes que nada presentarlas. Doña Dulce María Gutiérrez, muy buenos días.
Muy buenos días, ya los echaba de menos.
Y nosotros a ti, que lo sepas. Bueno, algunos más que otros. Patricia Fernández, buenos días.
Muy buenos días.
También te echábamos de menos, que llevábamos
un par de semanitas sin venir. Sí.
Y la tercera pata de la silla, que no ha llegado porque no va a poder venir. Me acaba de escribir que tuvo un problema maternal de ejercer de madre. Eso que cuando llaman del colegio diciendo que el chiquitín está malito, eso es lo primero. Y encima lloviendo, así que para casa y a cuidar a los niños. Melissa, un besito y que nada, que un vómito de un niño pequeño, eso es fácil de corregir. Le das primperán, primperán y para adentro. Es con primperán, ¿no?
No, ya sé. Ya no soy madre, no puedo hablar.
Ya no me acuerdo, ya sé nada.
Eso no es de tu época.
Primperán, primperán. Creo que era lo que se le daba. Había uno para cuando tenía diarrea, otro para cuando tenía vómito. El primperán era para... Es que estaba pensando, digo, me he equivocado, este era para lo otro.
Ni idea, ni idea.
Bueno, pues nada, Melissa, tranquila que aquí te vamos a cubrir bien. Además, yo me pongo ahora mismo el chaleco rojo, que lo tengo puesto ya. Pero pone bandera de España.
Hasta el ordenador rojo.
Estoy muy rojo
estás
últimamente.
Muy rojo,
cada día,
sí.
Cada día más.
No me gusta nada, ¿eh?
Oye, por cierto, antes de empezar, ¿qué les parece la iniciativa esta de Tenerife si se mueve, el norte de Tenerife si se mueve, de hacer un día de San Andrés especial a las 7 de la mañana en la cuerda del Tenerife 5?
Te escuché hoy que pusieron cacharro.
Me encanta la idea. Como yo estoy siempre en esa cola, la cojo a diario, ya da igual la hora que la coja, que siempre la pillas.
Pero eso es una
no
propuesta verdadera.
De verdad.
¿En serio?
Va en serio.
Para el lunes.
Va en serio. La propuesta es a las 7 de la mañana, todo el mundo que esté en la cola, que saque la lata y un cacharro y en vez de tocar la pita, que toque el cacharro, ¿no? Como celebración del Día de San Andrés. pero yo le incorporo también, si quiera poner una soguita y una lavadora.
Ah, no, es que yo estaba pensando en atarlo de la defensa. Sí,
sí, pero mira, me lo uno, ¿sabes? Yo me arrastro a la lavadora si es necesario. Esto es insoportable ya. Horrible. Lo de esta semana ha sido un infierno total. Sí, sí. Le estaba contando antes a Dulce. Ayer salí a las 10 de la mañana, rotaba, que a las 10 de la mañana no hay cola, y me pilló cola en La Matanza.
Tremendo.
Pagué una hora para llegar a la laguna.
Y el miércoles llegó Los Realejos, el récord histórico.
El miércoles hubo accidentes.
Accidentes, y porque están asfaltando, no terminaron en tiempo.
Sí, pero el accidente
y dejaron ya unos agujeros por sí. San Benito, sí, que son de lo más peligrosos.
¿También agujeros?
Agujeros literales en la calzada,
sí.
Está fatal.
Sí, verdad.
El asfalto se levantó todo y eso provocó accidentes ridículos, porque son accidentes de choque pequeño.
Sí, pero en esa
autopista, ese colapso.
Cuando yo venía anoche de
2 horas estuve tele, yo el miércoles.
Estaban cortan la autopista por la noche, como es lógico, ¿no? Pero llovía un montón. Yo digo, no sé, están asfaltando y con esta lluvia, yo no sé si esto
no se puede.
Que eso no tiene mucho sentido,
no,
¿verdad?
Si el asfalto y no pega.
Claro, es lo que me daba la sensación.
Si es una chipi si puede, pero si cae un aguacero, no.
Pues, ¿ven ustedes la Isla de las Tentaciones?
No, ni de coña, vamos.
Va. Entonces no les puedo decir que es que me indignó esta mañana que uno de los chicos de eso he visto. Es que
¿pero lo ves? ¿Tú ves eso?
No. He leído una noticia sobre las Islas de las Tentaciones. Sí, este año, mira, yo soy fiel seguidor de Mediaset porque creo que para conocer a la juventud había que ver Mujeres, Hombres y Viceversa. No pude verlo en ningún programa completo. Gracias a Dios lo quitaron, pero ahora están las Islas de las Tentaciones, que también lo intento ver, pero es que no consigo ser capaz. Sálvame, a veces lo consigo. Tampoco, hay veces que me supera. Pero ya como mis hijos están creciendo, estoy más tranquilo.
Yo es que a esas horas no estoy en mi casa. Y la Isla de la Tentación, creo que es por la tarde-noche.
Por la tarde-noche,
sí. Prefiero pues ver una peli o algo.
Hay un pibe que dijo, y digo porque... con respecto a noticias vinculadas al 25N, ¿no? Es decir, un pibe de la Isla de las Tentaciones dijo ayer unas declaraciones, o en el propio programa, que como su novia era canaria, le gustaban las drag. Y entonces...
¿Le gustaban las drag?
Las drag queen.
Sí.
Lo que saben en la península es que en Las Palmas hacen una gala drag queen, ¿no? Sí. Y que entonces era peligroso que estuviese con una chica que era novia de otro, pero que era bisexual. Y entonces, digo, y esto el día de la eliminación de la violencia de género, es decir, Mediaset.
¿Pero qué estaba cuestionando? Que no me he enterado todavía. ¿Qué estaba cuestionando? Que su novia era bisexual.
Que como era canaria, le gustaban las drag, y entonces tenía dudas si iba a ser bisexual también. Y esto en Mediaset, que es la cadena que va luchando por tal.
Imagínate el cerebro de ese chico.
Claro, eso es que te va a decir.
Sí, pero
el de mi perro bebé, que tengo un perro de 6 meses, yo creo que es más inteligente.
Pero va a un programa de televisión de referencia en una cadena que es de referencia de la lucha por la igualdad de género, y lo emiten el mismo día que se está celebrando la eliminación de la violencia de género, que al final es una deformación de las desigualdades, ¿no? Esto lo que quiero decir es que, aparte de lo peligroso que son las tendencias de los medios de comunicación, la incongruencia de los contenidos, ¿no? Si, o estamos por la labor de igualar a la mujer con el hombre o no estamos.
Es que
¿estamos haciendo las cosas bien o tenemos que replantearnos de que todo esto es un postureo máximo? Porque esta mañana me dijo, esta mañana no, ayer por la noche, una niña, una hija mía de 13 años, papá, ¿por qué hay que hablar el día 25N de la eliminación de la violencia de género y no se habla todos los días?
No, es que, bueno,
se habla todos los días de estas cosas. Lo que nos impactan en la televisión Mujeres, Hombres y Viceversa. Tal. Y después, el día 25, hacemos una manifestación
buena
y hacemos debate.
Buena reflexión, pero sí es verdad que lo que no deberíamos de hablar de ningún día de la mujer ni ningún día de la violencia de género, porque esa lacra deberíamos acabarla ya. Socialmente.
Sí, pero a lo que voy es que triste, lo estamos haciendo mal, ¿no? Es decir, hay que hablar todos los días, hay que tenerlo presente todos los días.
Se está haciendo fatal. Esto ya deberíamos de estar igual, con las generaciones nuevas, que yo veo más machismo en las generaciones nuevas que en la nuestra.
Vamos hacia atrás. Yo tengo una idea sobre eso. Vamos hacia atrás a pasos agigantados y programas como estos, y yo no los veo, no solo porque no tengo tiempo, que es cierto que no tengo tiempo para nada, pero este tipo de programas, parece que estamos hablando de la cosificación de la mujer.
16% Char, es decir, es que lo ve mucha gente.
Por eso te digo.
Y Sálvame, no podemos negar que eso existe.
Como el Sálvame, que también
y este
lo vemos
tipo
más todavía.
De verdad, y son tipos de, para mí, programas que creo que favor le hacen a la mujer en esta sociedad. De verdad, creo que la línea tiene que ir por otro lado. Y si estamos dándonos golpes de pecho todo el día con los temas de igualdad, con la igualdad de género, y vemos unas cosas en esos programas que a mí se me escapan de cualquier criterio lógico, de verdad, alucino. Digo, de verdad, esto es lo que hay que enseñarle a mis hijas, que además les gusta verlo. Yo
es lo que compramos. Es que el problema está en que la televisión es lo que compramos.
Claro, que es lo que compramos. La reflexión de que...
Eso no es una línea de un medio de contenido, de un medio de comunicación tendente a resolver las desigualdades de género, sino todo lo contrario. Creo que lo que hacen es fomentarla. Agrandarla. Fomentarla. Y por eso creo que nuestros jóvenes están dando pasos atrás y además muy preocupante.
Pero lo ves en la música, ¿no? El reggaetón.
También.
Que, oye, yo respeto que a cada uno le guste la música que le guste. Pero el reggaetón es humillación total contra una mujer.
Y lo
mi
peor,
opinión personal, que tú oyes las canciones, oyes la que letra, se habla y dices tú, Dios mío, es que un poco más te están diciendo ponte a fregar.
Pero eso se arregla solamente con que no lo compremos. Y mientras que lo compremos...
Ya, pero es que los consumidores de estas músicas son chiquitos entre 12, que los ves, porque los TikTok y todas estas cosas, a los 20 años.
Claro.
Y ahí es donde estás formándote.
Claro.
Porque ya
justamente
uno,
esa es la razón.
Ya viene de vuelta.
O una de las razones.
Y ya te ríes hasta con la canción, pero es que realmente no.
El problema es que lo compramos. Y culturalmente este país va por donde va. Yo quería hablar de muchas cosas. Hoy voy a intentar que vayamos deprisita. ¿Qué les parece el tema del alumbrado navideño este año? Que ya van a, ya lo hemos inaugurado, no en diciembre, sino en noviembre. Ya tenemos todas las calles encendidas. La Rotava está encendida, ¿no?
No, Rotava enciende esta noche.
Esta noche. Los Realejos ayer.
A las
Santa
siete y
Cruz
media.
También. Pero bueno,
a las
París,
siete y media. Digo. Les invito a ir si la lluvia nos lo permite.
Qué bueno. ¿Era necesario este año también, con la factura de luz que estamos teniendo, meter tanta bombilla en la calle?
La verdad que es el año que más cara está la luz y donde la gente se ha volcado más los ayuntamientos. En la Victoria,
digo, no han puesto tantas bombillas en la vida.
En la Victoria no se ha hecho todavía, pero han puesto más alumbrado que nunca. No hacen nada por el sector comercial, pero ponen un montón de bombillas cuando más cara está la luz. Eso es verdad. Y además le pagan a una empresa externa una pasta para que la coloquen. Y encima no la colocan ni por la noche, sino por el día, cuando está la actividad
más
comercial.
Y la mano de
ayudando al tejido comercial.
Y parando las calles. O sea que todo un disparate. Yo, mira, ¿qué quieres que te diga? Si sirve para que la gente se motive más y compre más y no sé qué, y pues bienvenido sea el alumbrado. Yo qué sé, a mí me parece un poco fuera de lugar. Pero bueno,
estoy contigo en esa reflexión de fuera de lugar, pero sí reconozco que después de los dos años que llevamos, con entre la pandemia, lo de la Palma, que nos afecta igual, porque al final nos afecta como si estuviéramos con el volcán aquí, algo de ilusión y alegría hay que tener, que es Navidad.
Las bombillas ayudan.
Y se enciende siempre en noviembre. Bueno, antes era en diciembre, desde que la Laguna sacó la noche en blanco, pues se encienden porque tenemos que ser nosotros primero, ¿no? Entonces la Laguna también enciende hoy porque inaugura la noche en blanco y ya todos los demás municipios estamos copiando.
Y ahora dice que solamente se va a gastar en electricidad extra, 5.000 euros en todas las bombillas que ha puesto, porque ha puesto LED de alta capacidad, pero también vale dinero ponerla. Pero bueno, a mí la demora de Navidad me encanta, pero creo que este año yo, si hubiese sido un administrador público, hubiese dicho, mira, voy a poner un poquito menos porque es que la luz está muy cara. Entre otras cosas, porque es que ya lo hemos interiorizado, que es a donde quiero llegar. Es decir, la sociedad es fácilmente manipulable. ¿Quién se queja ahora del recibo de la luz? ¿Cuánto hemos pagado ya?
Una barbaridad.
Bueno. No lo comimos. Ya, la luz es como la gasolina. La gasolina no la han subido, protestamos.
Ha subido una barbaridad.
Y también. Ya está, ya tenemos la gasolina por encima del euro largo y ya no pasa nada. Y la luz ya no la han subido y ya no, lo
sí,
tenemos.
No lo hemos pero masticado. Sí pasa, sí
protestarán.
Pasa. Cada vez que llega la factura, la gente
protestarán. Ahora es Navidad y todos consumir y gastar, porque realmente ahora no miras mucho el dinero. Bueno, hasta donde
tenga que
llegar. No, sí, pero. Tenga, sí, pero vas a comprar, porque vamos a gastar, todos vamos a gastar. Pero en enero, febrero se va a notar,
sí.
Porque es que la compra ha subido, porque ha subido la luz y ha subido la gasolina. Y hay un caos brutal.
Y el supermercado.
Que nos viene el año que viene.
Y el supermercado ha subido una barbaridad.
La compra, estoy hablando de la compra de consumo.
Yo que tengo la intendencia de mi casa dentro de mis responsabilidades, lo dije la primera semana de septiembre. Mi compra mensual, que yo tengo mi compra de latas, aceite, arroz, sí, pasta, claro. Esa que es la lista de la compra mensual.
Sí.
30 euros más. Sobre 100 euros, 130.
Sí.
Y es lo mismo. Pasta, aceite, lata de atún, las mismas marcas, el mismo supermercado. 30 pavos más.
Y 30 es pasta, ¿eh?
Es dinero. Hombre, es dinero. En cosas básicas. Hombre. No estamos hablando de,
sí, de caviar,
langostino ni de nada.
Y champán, no. Estamos
filetes
hablando
de pollo,
comida.
Café, harina, pasta.
La base de la alimentación de una familia, vamos.
Justamente. 30 pavos más. Oye, ¿qué les parece que Casado vaya a Mr. Franquista?
¿Que Casado vaya?
A misa franquista.
Se equivocó.
Bueno, ¿qué es equivocar? No ha dicho nada todavía.
Se equivocó.
¿Pero tú hablaste con él?
No, yo sí, lo llamé tal por la mañana al día siguiente, no te digo. A ver, pregúntale a ver por qué.
Dime, Patri.
Oye, ¿qué pasó? Pablo, que te has equivocado de iglesia, era la de al lado.
Se equivocó de iglesia, sí.
¿Tú crees?
¿Qué pasó? ¿Cuántos meses? ¿Se fue a una misa y qué? ¿Qué pasó?
Que era, había franquista. Simbología franquista.
Porque era el 20 de noviembre, fue a misa y...
Es que el 20 de noviembre no hay que ir a misa.
Ya, pero bueno.
Siendo el líder de la oposición.
Ya,
a no ser que quieras rasparle un par de votos a Vox. ¿Qué es lo que dicen las malas lenguas?
No, es verdad. No. Se equivocó.
¿En qué manos estamos?
Se equivocó.
Se equivocó la paloma, se equivocaba. Quiso al norte y se va al sur, decía Alberti.
Vamos a ser buenos entonces con ese.
Bueno, yo te digo una cosa. Si tienes acceso a él, dile que hay más iglesias que banderas de España con
águila. Pero ese día hay, porque mira, en Santa Cruz hay 3 o 4 que lo hacen, ¿eh? Que luego se ponen a manifestarse los chiquillos de 17 años por fuera, que yo me parto de risa. Le digo, porque ni los padres de estos chiquillos vivieron Franco. Pero bueno, no importa, ellos van contra Franco.
Oye, una cosa que también tengo aquí apuntado 6 o 7 cosas y vamos a ir deprisa porque saben que después de ustedes viene
la denominación de origen, ¿no? De
Director
de
Insular de Movilidad. Que creo que es una de las cosas más olvidadas de esta isla y de las más importantes.
Creo que lo he visto
entrar ya, así que y no vamos a hablar de carreteras porque vamos a hablar después con él.
No, ataco lo que quieras de carreteras y de Tenerife todas las que quieras.
Pero bueno, ya hemos hablado de la cacharrada que vamos a hacer el lunes. Yo te digo en serio, porque voy a estar aquí en estos micrófonos, pero voy a incitar a que la gente desde a las 7 de la mañana ya yo estoy por aquí, pero no estoy hablando. Pero bueno, vamos a lo que vamos. ¿Qué les parece el tema del pasaporte COVID? Que ahora dicen que va a caducar. Dicen no, dice la Unión Europea que va a caducar a los 9 meses del último pinchazo, porque a los 6 meses ya la vacuna afloja.
Pero eso es la Pfizer. Las demás no, la Moderna no. Es que esto va por según te puedes.
Más descontrol todavía. Pero bueno, vamos a intentar generalizar para la opinión pública, porque si los intentan ponerse de acuerdo ellos. ¿Qué les parece que vaya a caducar un pasaporte que aún no sabemos para qué sirve?
Para viajar solo y que te dejen entrar al país y no te hagan PCR.
A mí el tema de la vacuna y todo lo que han montado a su alrededor me parece no solo una tomadura de pelo a la gente, sino una tremenda falta de respeto. Ahora, el tema del pasaporte COVID. Hubo épocas en las que entraba por aquí pues turistas que venían de países donde los niveles de contagio eran altos y aquí no se pedía ni una PCR, ni un test de antígeno, ni un pasaporte COVID, ni nada de nada. Aquí entraban libremente. Aquí pasó lo que pasó y a nosotros, bueno, pues los nuestros propios se veían encerrados a veces en otros países y no podían entrar clamando a través de las embajadas y de los consulados y de no sé qué para que aquí alguien hiciera algo y la gente de esta tierra pudiera volver. Esto ha sido un nivel de disparate tan grande y un mensaje tan erróneo que se ha alargado a la ciudadanía que de verdad que entiendo que haya gente que pase de todo, haya gente que ya no quiera ni vacunarse, que no tenga fe en nada. Se habló durante muchísimo tiempo de una inmunidad de rebaño que nunca llegó, el pasaporte COVID como algo que te permitía pues esa movilidad, no te permitía estar en otros lugares. Ahora resulta que tiene una caducidad, ahora resulta que no se sabe tampoco la eficacia de una vacuna que no es tampoco una vacuna, sino sigue siendo de momento un experimento. Ahora resulta que la inmunidad de rebaño nunca existió, que fue un bulo que nos largaron para contentarnos y para incitar a la gente a vacunarse con algo que todavía no se sabe ni qué es, de lo que tampoco se sabe qué tipo de efectos secundarios tiene, y a mí me parece de verdad una falta de respeto al bien jurídico más importante que tenemos todos nosotros, que es la vida. De verdad, a mí me tiene indignada la postura, la tomadura de pelo, hoy una cosa, mañana la otra, hoy no. Ponte mascarilla, mañana no hace falta, pasado sí, si te la pones tú eres un egoísta.
País sí, en un país no, yo viendo a Suecia, en Suecia viendo que no se pone mascarilla a nadie, por fin
favor,
le
de verdad, es una cosa.
El virus de Suecia, ¿qué pasa? Va más despacio.
Pero no se supone que la Organización Mundial de la Salud es la que tiene que estar.
¿Y África, que casi no hay casos?
De verdad, yo no.
¿Y qué ha pasado con China, que es la origen?
África, no, no, pero África, que no tiene.
¿Qué información tan deficitaria estamos manejando?
Yo voy a África, que no tienen acceso a las vacunas, sino un porcentaje muy bajo, y es verdad que los países que tienen COVID son donde se suele viajar, que es Sudáfrica, donde está más europeizado.
Sudáfrica es una variante nueva de la Delta.
Sí, pero es que tú, países de medio como Guinea, No hay caso.
Tiene un muro de Berlín grande.
Pero sabemos que les están haciendo...
No,
pero sabemos que les están haciendo los PCR y los...
Pero
los
que están muriendo gente de COVID. Pero, están muriendo gente de COVID. No tienen esas alarmas que tenemos en
Pero
Europa,
tenemos ese nivel estadístico
a mí
fiable.
Esto una tomadura de pelo. Y ahora
esto es alimentar el discurso de los negacionistas.
En eso está.
Lo que estamos haciendo nosotros. Pero es que tenemos que debatir.
El gobierno.
Exactamente. La falta de información clara y fiel. ¿Por qué ahora se abre la posibilidad de vacunar a niños de 5 a 11 años? ¿Cuántos niños han padecido la enfermedad en ese franja horaria? Porque van a ser vehículos transmisores, han sido siempre vehículos transmisores del virus.
Y más pequeños.
¿Por qué ahora vamos a centrar el tiro en vacunar de 5 a 11? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué piensan ustedes?
Que se caducan las vacunas y hay que gastarlas.
¿Y por qué no convencen a la gente de 19 a 39?
Me río, perdona, pero...
¿Por qué no convencen a la gente de 19 a 39 que no se ha
porque
vacunado?
Porque tienen más cabeza y ya ven...
Es más fácil convencer a un padre que ya está vacunado que lleva a su niño de 5 años.
Sí, no, y a un niño...
¿Y estamos viendo la cabeza nosotros para consentirlo?
No, yo... A ver...
Para llegar al 90%, como no llegamos con la gente de más de 12 años, ahora vamos a meter a los de 5. Para llegar al 90%.
Esto es
experimentando a ver si llegamos
esto a... Esto es estadística y en eso sí que estoy contigo, más que con lo otro. Sí. Porque caducaras se las habrán caducado... pero un tema
pero
estadístico,
van, yo pienso que
sí,
van por ahí.
Lo mismo que están haciendo con los temas y las modificaciones
pero
con la ley
luego,
de educación, que me parece un auténtico disparate.
Leí,
arreglar las estadísticas de este país, ni más ni menos.
Yo cuando leí que esta semana, que la Pfizer, que es la que tengo yo, porque me tocó esa, porque es la que te toca cuando llega,
sí, no eliges,
a los 9 meses pierde efectividad y que entonces que me tengo que estar pinchando.
Bueno, y la Janssen, que desde el minuto uno tenía menos efectividad que el resto.
Ya se la han
y
puesto
que ahora
la segunda
resulta
dosis.
Que
la segunda dosis de lo
a
que
los que han puesto Janssen la han puesto segunda
claro,
dosis. De Pfizer, reducida.
Claro. Pfizer o Moderna
están practicando,
reducida.
Yo estoy de acuerdo que están aplicando la ciencia a tiempo real. Había que luchar contra una pandemia.
Eso se llama experimentar.
Sí.
Sí, pero bueno,
eso
no quedaba otra.
Pero no,
había un...
Era o eso u otra situación.
Pues hay que respetar a la gente que no quiere pasar por eso. Y yo estoy de acuerdo con la vacuna. Yo, vamos...
Respetarlo, lo estamos respetando. Ellos nos respetan a nosotros.
Sí, claro.
Los negacionistas.
Yo entiendo que sí. ¿Por qué no?
Hombre, porque están... Vamos,
yo
si ahora
mucha
hay restricciones,
gente que no se ha vacunado.
Si ahora
y a mí no me molesta.
Van, ¿y las restricciones son para todos o solo para unos vacunados?
Pero vamos a ver.
Si hacen
lo que está demostrado es que la forma de evitar la propagación del virus es a través de los... Eso lo dicen los expertos. Pues la utilización, la distancia, la utilización de esto. Si la vacuna no es garantía de nada, de nada.
Bueno,
si
es garantía.
¿De qué? ¿De que no te mueras? ¿De que no te mueras?
Es garantía, primero.
¿De que no te mueras?
No,
nada
no,
más.
Hay más cosas, hay más
de
cosas.
¿De qué más es garantía?
Ahora te
la vacuna.
Primero, que eres menos días transmisor de la enfermedad en caso de que la pille.
Sí, un porcentaje menos, sí.
Segundo, que tienes menos probabilidades de cogerla. Entonces, si tienes menos probabilidades de cogerla y tienes menos probabilidades de transmitirla, buena cosa. Y en el caso de la cosa y que la incubes y la tengas, los síntomas van a ser menores y no vas a llegar a la UCI y ni a la muerte. Con lo cual,
bueno,
yo me quedo con las dos primeras.
En términos generales también lo
hay. Hay gente que lo ha cogido esta
claro,
que sí, que sí.
Claro.
Y hay gente que sale a la calle y se le con una maceta y se muere.
Sí, sí, bueno, sí, pero bueno. Pero
¿Qué casos excepcionales hay? O sea, no podemos legislar para casos excepcionales.
También te digo...
Científicamente está demostrado los dos primeros casos. Es decir, que tienes menos posibilidades de cogerlo y que si lo coges desarrollas menos virus, con lo cual contagias menos.
Pero
eso está científicamente demostrado.
Si tú tienes menos, si tú vacunado tienes menos posibilidades de cogerlo, ¿qué te preocupa el no vacunado? Será una responsabilidad del no vacunado,
porque
que si lo pilla, tendrá...
Porque la vacuna no es al 100%. Es decir, no todo el mundo genera anticuerpos,
pero
no todo el mundo genera la misma cantidad
pero
de...
Pero claro que no.
Entonces, vamos transmitiendo la enfermedad y lo que hace falta es aislarla
entonces,
ya.
Entonces, en vez de como borreguito...
Dejamos que circule y cuando circula...
Pero entonces, en vez de como
si
borreguito irnos a poner la tercera dosis, ¿por qué no nos hacen una prueba a ver cuánto tienes tú?
Eso estoy de acuerdo contigo. Es decir, que hagan un cribado de verdad.
El test ELISA no se le hace a nadie. Yo me lo tuve que pagar yo.
Sí.
No se le hace
no
a
le
nadie.
Interesa.
Es el único test
claro,
que te va a decir el nivel.
¿Cómo estás?
¿Cómo que es caro? La,
12
para este país
euros.
No es caro. Para este país, no.
12 euros sale, ¿eh? No, en la Santa Cruz lo están haciendo a 12 euros.
No,
30 te lo digo
años.
Porque.
Bueno, da igual, lo que sea.
No es barato, no son 5 pavos en la farmacia.
Bueno, pero ¿y qué?
Y los antígenos en Gran Bretaña los regalan.
Pero vamos a ver, pero el país no tiene perros para gastarse en la salud de los ciudadanos.
Ha pagado 400 millones a los nacionalistas para que firmen el presupuesto.
Entonces, y bastantes pensiones que se han ahorrado de la cantidad de mayores que han muerto por el COVID. ¿Entiendes? Venga, que le haga un test ELISA a la gente, que se sepa el nivel de anticuerpos que tiene.
¿Claro?
Y que de verdad hagan cosas.
Yo estoy de acuerdo con eso.
Yo también, es que lo digo.
Un cribado real de qué nivel
real.
De anticuerpos.
No, y es que
en lugar de centrarte.
Una tercera dosis y tú tienes un 90% de. Y te,
pues
y te
claro,
¿a quién la necesite?
¿A
quién la necesite?
Es que
antes de meter a los niños de 5 a 11. Yo, de verdad, eso sí me indigna.
Crearás otra enfermedad porque que tiene sobredosis de anticuerpos.
Mira, desviar la atención.
Pero el sentido común está.
Y generar división y conflicto ahora entre los vacunados y los no vacunados, a mí me parece otra desvergüenza. Otra desvergüenza. Yo respeto total y absolutamente a los que no se quieren vacunar. No respeto a quienes no respetan las normas. Eso sí que sí, no lo respeto.
El que no se ponga una mascarilla.
Que no te pones la mascarilla, que pasa de ti, que le da igual hablarte a 5 centímetros de tu cara. Eso no lo respeto. Pero el que no se quiere vacunar, lo respeto totalmente, siempre y cuando cumpla con el resto de medidas que se establecen para evitar la propagación del virus, sobre todo cuando sabemos que aunque haya menor nivel de contagiosidad de la enfermedad si estás vacunado, no existe esa inmunidad de rebaño. ¿Qué pasa? La gente merece un respeto. Estoy fomentando que no se vacune, ni muchísimo menos. Que yo he vacunado a mis hijas.
Pero los que más vacunados estamos.
Respeto
porque
un montón.
El problema lo tienen en Europa. Ves Alemania, Austria, claro. En los casos que están haciendo ahora.
Portugal está más vacunado que España y acaba de decretar el estado de calamidad.
Sí. Yo lo vi ayer, lo vi anoche.
Sí.
Así que, y tiene más vacunados que España, ¿eh? Un porcentaje más alto.
A lo mejor son más de Janssen, que no tiene fe que...
Lo que
pasa es que la vacuna realmente no ha generado esa protección a los grupos. Eso es una verdad como un templo. Y, vale, es verdad que ha evitado, pues parece que sí, que estadísticamente está demostrado y científicamente, que los vacunados tienen menor probabilidad de fallecer que el que no está vacunado. Eso sí, y yo, perfecto. Pero vamos,
la clave es que no inmuniza. Que y no, han usado durante que, tanto claro, tiempo la palabra no, inmunizar. Claro, no inmuniza, te protege no inmuniza, en mayor o menor medida.
Claro. Y una temporadita.
Pero todavía hoy claro. Dicen inmunizado. Inmunizado.
Claro. Y una temporadita.
Y es mentira.
Te protege.
Pero una temporada. ¿Sí? Con límite, porque ahora empezó por el pasaporte, ¿no? Ahora nos quieren quitar el pasaporte o poner el pasaporte.
No sabemos para qué sirve.
Mira,
primero que tú te vas de viaje y tengo que estar haciéndome PCR todos los días en un país. Imagínate que me voy a Portugal y me obligan a hacerme uno diario, me cuesta 140 euros en estos países. Y entonces, ¿tus vacaciones qué son? ¿Metiéndote un palito por la nariz todo el día?
Es que es un disparate, de verdad que es un disparate. Mira, al principio, las personas que habíamos
y los
pasado...
Y son de sangre, ¿no? Eso que te hicieron que te cuesta 36 euros no son de,
sí,
son
sí,
de
son
sangre.
De sangre, sí.
Primero, que si habías pasado la enfermedad, hasta los 6 meses no te vacunabas.
Sí.
Después, no. 3 meses. Cambiaron de opinión. No, 3 meses.
Porque
ya pasaste 3 meses.
Llegaron vacunas, el dulce. Llegaron.
Después, no. Un mes, no sé cuánto. Mira, váyanse por ahí, hombre.
No, pero
venga
lo mismo
ya, por favor.
Con la primera dosis que decían a los 21, y hay gente que tuvo 3 meses para la segunda dosis. ¿Pero por qué? Porque no había... pero no pasa nada.
¿Y los de AstraZeneca? ¿Se acuerdan de los AstraZeneca? Pues todo este mare magnum de información contradictoria, de generar incertidumbre y genera desconfianza.
Claro.
Y entonces
claro.
Yo entiendo que haya gente que adopten un discurso negacionista.
Claro. Pero es que, y lo
entiendo totalmente.
Que las noticias sean, no, es que la señora se murió, tenía 60 años porque no estaba vacunada. Pero ¿cuántos de 60 años hay en la UCI vacunados? 60, 70, 80, que son por desgracia las edades más débiles.
Hombre, tengo un conocido que tiene puestas las 2 dosis, no, miento, tiene las 3 dosis de Pfizer y no desarrolla antígenos, porque es inmunodeprimido, trasplantado.
Yo tengo un amigo...
Y no genera antígenos, no.
Se
y lleva 3.
Yo tengo un amigo que es médico, además. Es médico.
Pero es que casos puntuales...
Pasó el COVID, se vacunó de las 2 dosis y se volvió contagiado del COVID. Y estaba,
sí.
Y estaba hecho polvo.
Tengo un grupo
no estaba
de,
ingresado, pero
tengo
estaba,
un grupo de amigos que se fueron de crucero hace 15 días, pillaron en el crucero el COVID y todos vacunados y 2 han estado ingresados.
Pues ya está, claro.
Entonces empiezas a escuchar todo y dices tú, además son conocidos, porque si no son conocidos, dices tú, es que lo contaron. No, es que los conozco.
Es que lo sabes.
¿Y qué conclusión sacamos de todo esto? ¿Qué tenemos que hacer?
No,
¿o qué?
Que este gobierno no tiene nada claro o este mundo no tiene nada claro y hasta que, como dices tú, están experimentando. Hasta que esto no se desarrolle, dentro de 10 años podrán decir, oye, con esto vale, con esto no vale.
Claro.
Y de momento protegernos.
Y la cantidad de personas,
bien,
que han quedado en el camino.
Círculo siempre los mismos.
Porque detrás de cada una de esas estadísticas hay una familia, hay un sentimiento, hay un dolor, hay una vida o más. Y lo que hemos perdido son cosas demasiado valiosas para nosotros.
Y los que se han quedado tocados, ¿no? Que han falta de memoria, de movilidad, de
gente que está conectada, que tiene que estar siempre con oxígeno.
Sí,
eso
sí.
También ha pasado.
Sí, los pulmones trozados.
Y a mí me molesta muchísimo la falta de rigor de un gobierno que le ha tomado el pelo a un país, saliendo en los medios de comunicación diciendo un día una cosa y al día siguiente totalmente lo contrario. ¿Qué es lo que esperan de la gente? ¿Cómo se atreven a responsabilizar, a llamar irresponsables ni a un solo ciudadano de este país que no se quiera vacunar? ¿Cómo se atreven? No son ejemplo de nada. Eso es lo que a mí me indigna. No porque yo sea negacionista, ni muchísimo menos, pero respeto tremendamente, por culpa de este gobierno, de los malos mensajes, de la mala utilización de la información, del poco apoyo técnico, de un gabinete, de un equipo de expertos que nunca existió y que nadie conoció su composición. Venga ya, y que tengas la cara de llamar irresponsables a alguien cuando ustedes no han sido ejemplo de nada, no han tenido un sustento científico epidemiológico real, le han tomado el pelo a todo el mundo. Bueno, por favor, es que es intolerable, sencillamente intolerable.
Aparte que es democrático elegir, ¿no?
Por supuesto.
Tú eres libre, o sea, yo me he vacunado porque fui libre y yo sobre todo lo hacía por viajar y no estar con PCR, que cada vez que cogía un avión me tenía que estar buscando un sitio para hacerme un test.
Volverán los PCR a tu vida.
¿Tú crees que los gobiernos que toman decisiones, que decretan, que legislan, que los tribunales les tumban las decisiones? De verdad, es que me parece tercermundista. Me parece democráticamente tercermundista.
Pero a ella le preocupa más otras cosas.
Y no va a pasar factura, ¿eh? Toda la gestión del COVID, que ha sido muy precaria, ¿vale? Que era la primera vez en la vida.
Hemos demostrado ineptitud, ineficiencia. Hemos demostrado que somos unos...
Pero si nos robaron hasta las mascarillas los turcos. Pues un avión.
Claro, pues todas esas cosas.
Pero bueno, surgió una figura mediática estupenda que se llama Isabel Díaz Ayuso. ¿No?
Cierto.
Y mira.
Ese es el fruto del COVID. Lo decía el otro día un tipo, digo.
Cierto que.
De verdad tiene razón.
Que esto ha salido.
De verdad tiene razón.
Y sorprendió, ¿eh?
Y sorprendió. Oye, pues para acabar, que se nos queda. Voy a seleccionar uno de los que tengo apuntado con las gafas. Como dice mi amigo Jorge Javier Vázquez, las gafas de Ana Rosa. Que por cierto, un beso a Ana Rosa que está malita.
Sí, ya lo vi.
¿Una luchadora? ¿Ana Rosa?
Me encanta.
Vale.
Es una luchadora.
¿Una luchadora?
Sí, yo sí.
¿Una mujer referente?
Es una luchadora y una mujer referente. En muchos
y creo
sentidos.
Que es la segunda que le pasa a ella, ¿no?
Primero fue pequeñito, pero este parece que tiene más...
Y con un sentido común abrumador. Me encanta la gente que tiene sentido común. Da igual el nivel de estudio o lo que sea. Sí. Hay gente que tiene sensatez y escuchar hablar a personas que tienen sentido común, a mí me encanta. Y ella es un ejemplo de eso.
Sí, sí.
Vale, porque sepa que vota Ciudadano.
Sí, me da
defiende todo y es curioso que esté en Mediaset. Y es curioso que esté en Mediaset.
No, por coalición canaria no va a votar.
Si viviera aquí, votaría. Y está casada con un sevillano, ingeniero además. Fíjate qué curioso. No, a mí me cae muy bien Ana Rosa Quintana. Además, no tengo el placer de conocerla, pero coincidí con ella en una caseta de feria hace muchos años. Y es una tía cercana.
Normal.
¿Sabes? Es decir, una persona muy popular,
normal,
pero es muy cercana.
Normal, es una persona normal.
Sí,
que
sí.
La fama no la ha puesto en otro sitio.
Estoy seleccionando uno de los que se nos van a quedar aquí para la semana que viene y esta sí la quiero contar. No sé si han oído la noticia de que, nada más, una cosita y opinión cortita. Es que es un debate muy gordo. Voy a contarlo para que lo tengan para la semana que viene porque va a estar presente. ¿Saben que hace un par de semanas la ministra de Vivienda vino aquí a entregar unas viviendas en La Palma, no?
Sí.
Vale. ¿Saben que esas viviendas no tienen ni luz, ni agua, ni muebles?
Sí.
Vale. ¿Sabes que la gente lo único que tienen es el documento que le acredita que van a tener una vivienda asignada?
Y las llaves.
Y las llaves. Lo sabías, ¿no?
Sí.
Yo he tardado en decirlo porque no me lo creía cuando me lo contaban.
Sí.
He tardado en...
Eso sí, porque si eso yo lo leí. Incluso luego lo escuché en la radio que hablaron un par de
propietario, ¿no?
De la
gente que la han asignado.
Han tenido la suerte que le han cogido una casa y están esperando que les llegue el dinero para poder poner la luz y el agua. O sea, es
cortito
vergonzoso.
El comentario, porque la semana que viene si no llegan, porque ya lo que sí ha llegado es el dinero que se colocó por Bizum, la gente que quiso poner desde un eurito.
7 millones y pico ahí.
Exactamente, ese dinero ya se ha buscado la manera legal de hacerlo llegar.
El Cabildo
de
La Palma.
Sí.
Ahí Mariano
primero lo hizo Sergio, el alcalde del
exactamente.
Paso.
Exactamente.
¿Eh?
Hubo ayuntamientos que se la han jugado.
El primero también.
No, da igual, el primero, el segundo, el tercero. Los ayuntamientos se la han jugado. Zapata quería hacer una cuenta conjunta para distribuirle al Cabildo porque había encontrado la manera legal de hacerlo para que no se pillara la mano.
Y
los ayuntamientos se la han jugado.
Sí.
Se la han jugado y han hecho días, hasta mal por culo, esto no puede ser, aquí hay un dinero evidente con necesidad.
Porque estaban tardando muchísimo, yo creo que Sergio...
Y ese dinero ha llegado después de casi 60 días.
No, sí, bueno, sí.
Casi 60 días.
Hoy es el 68 días de
reducción. Bueno, yo entre ellas, yo fui una de las que donó a los dos ayuntamientos del Cabildo, porque...
Muchísima gente.
Porque aunque dé 5 euros o un euro es dinero, entonces todo suma.
Pues piensen la semana que viene si le podemos enseñar o indicar el camino a alguna administración, ustedes que saben mucho de papeles y mucho de contratos y mucho de de legalidad, por dónde hay que ir, porque yo sé que una parte del gobierno de Canarias, 4 millones de euros, dispuso de ello y puso desaladora en 3 semanas. Con lo cual, si Valbuena lo hizo con su equipo de transición, el resto deberían de buscar el camino para que el dinero que hay, llegue a donde tiene que llegar, ¿no?
Claro. La semana que no cobrarle, y no cobrarles a los autónomos.
Esto es un debate que no debéis haber dejado.
Vamos a ponerlos a ustedes para que la semana que viene quieran venir.
Sí,
la
semana que viene no me toca. No, pues pero venga. De La Palma hay mucho que hablar.
Doña Dulce Gutiérrez, besito.
Muchas gracias.
A ver si vienes un día a hablar de la victoria.
Cuando Patricia tú quieras, Fernández. No tienes más que invitarme.
Invitada está.
Un abrazo y buen fin de semana.
Buen fin de semana. Pues para concluir el día y la semana, nada mejor que tener aquí en los estudios de Gente Radio en el Puerto de la Cruz al director insular de movilidad, don José Alberto León. Muy buenos días, José Alberto.
Buenos días, encantado de estar aquí.
Muchísimas gracias por aceptar la invitación de Gente Radio, y más en estos momentos en donde la movilidad está muy cuestionada y está todo el mundo con la piel cada día más sensible.
Sí.
La movilidad es una gran asignatura pendiente de esta isla, no de este, de esta legislatura, no de este mandato, sino de hace 20 y tantos años. Uh-huh. ¿Qué ha cambiado en el Cabildo de Tenerife con respecto a la movilidad en estos 2 últimos años?
Bueno, los ciudadanos yo creo que todavía no lo perciben, porque realmente los proyectos de movilidad, sobre todo en infraestructuras de carretera, son muy largos, a muy largo plazo. Lo que ha cambiado es que, cuando llegamos no había ni un solo proyecto puesto en marcha y ahora están todos en marcha. Es decir, ahora mismo ya están todas las infraestructuras que llevan planificadas desde hace 15, 20 años en la isla y que desgraciadamente en los últimos 15 o 20 años no se había hecho ninguna. Pues ahora mismo ya están todas en marcha, en distintas fases. Hay algunas que están a punto de licitarse, que están comenzando que van a comenzar las obras. Hay otras que están en la fase de planeamiento, para que los ciudadanos puedan saberlo. Cada carretera que se tiene que construir primero requiere un proyecto de trazado, después un proyecto de obra y después la ejecución de la obra. Entre una cosa y otra, pues según la dificultad, pueden pasar entre 4 y 8 años. Y ahora mismo nosotros lo que hicimos nada más llegar, encargamos, que ni siquiera estaba en ese momento, yo encargué en mi área una simulación de lo que suponía cada una de las infraestructuras que estaban planificadas y no construidas, qué suponía para la movilidad, cuáles eran las que tenían efectos más inmediatos para mejorar la movilidad de los ciudadanos. Y con esa herramienta, que se hizo con recursos propios y en dos meses ya la teníamos realizada, pues nos reunimos con el Gobierno de Canarias y le planteamos nuestras prioridades ahí. Casi 30 actuaciones que realizar. Somos conscientes de que las 30 no se podían realizar a la vez, aparte de que hay algunas que no tienen sentido hasta que no se ha ejecutado otra infraestructura anterior. Entonces le dijimos al Gobierno de Canarias que nosotros en esta legislatura queríamos 12 actuaciones que creíamos que eran las más importantes y las que más rápidamente podían tener efecto para mejorar la movilidad de ciudadanos, que entendemos que es caótico ahora mismo, es congestionada. Bueno, todos lo hemos sufrido, todos los que hemos vivido en esta isla nos ha tocado alguna vez un atasco. Yo vivía en el norte de la isla, estuve viviendo durante 5 años y hace 4 años ya decidí que trabajaba.
Eres de los que ha abandonado el norte para ir a Santa Cruz, ¿no?
Exacto.
No eres el único, hay mucha gente que abandona de vivir aquí.
Realmente te amarga la vida, lo reconozco. O sea, yo entiendo el cabreo de los ciudadanos, porque yo mismo lo padecía. Yo llegaba todos los días cabreado al trabajo, no sabía muy bien qué hora. Calculaba, intentaba, normalmente llegaba con cierta antelación, pero el día que había un accidente pues podía llegar 1 hora tarde. No concertaba reuniones a primera hora porque nunca sabía si iba a llegar, y acababas de los nervios y acababas de mal humor.
Pues eso que acabas de decir es una cosa importante, no concertar reuniones a primera hora, porque este miércoles el Foro El Día citó a las 9 de la mañana para un tema tan importante como la movilidad, ¿no?
Efectivamente, un desayuno de trabajo en este caso, bueno, para nosotros mostrar lo que se estaba haciendo, porque tenemos que comunicar a los ciudadanos, pedirles un poco más de paciencia, que sepan que estamos trabajando, que estamos poniendo en marcha los proyectos, pero que es lento. No vamos a prometer cosas que no podemos cumplir. Somos conscientes de que en los primeros años a sus efectos poco se ha visto realmente. Ellos siguen viendo las mismas colas hoy que las que veían hace 4 años, hace 8 y hace 12 años, porque realmente las colas lo único que están ganando es en longitud, pero no se
desplazan en el tiempo, ¿no?
Exacto.
Cada uno se levanta más tempranito.
De hecho, han cambiado, sí que percibimos, y me lo confirman los técnicos del Cabildo, que efectivamente los ciudadanos están cambiando sus pautas de comportamiento, pero que claro, llega un momento que ni cambiando pautas ni nada, que cada vez se levantan más pronto, cada vez la hora punta empieza antes, porque cada vez los ciudadanos se levantan más pronto para intentar llegar a su hora al trabajo, pero que es imposible. Mientras tanto, por el camino, pues sigue sigue aumentando el número de vehículos, las infraestructuras son las mismas que las de hace 20 años. En este foro precisamente de movilidad empezamos el foro pues con un reportaje de Antena 3 Tenerife en aquel momento que todavía existía, del año 2000, pues hablando de los atascos, precisamente con una compañera que ahora trabaja con nosotros.
Lorena, es verdad, Lorena, me sorprendió, digo, mira qué jovencita.
Exacto, sí, cuando lo veíamos pues nos echamos a reír por cuando vimos el...
En el coche montadita ahí.
Exacto, y comentando pues las colas que había en la autopista del norte en la TF5, pero es que estabas mirando las imágenes y realmente la infraestructura sigue siendo la misma. ¿Cómo no va a mantenerse la cola si desde entonces hasta ahora la población de la isla ha aumentado en 100.000 personas, los vehículos han aumentado en 80.000? Pues normalmente, claro, tiene que seguir creciendo. Es que las infraestructuras son imprescindibles que se pongan en marcha para reducir los atascos. Pero lo que nosotros decimos es, una vez se pongan en marcha estas infraestructuras que ya llevan 15, 20 años planeadas y que tenían que haber estado construidas hace mínimo 10 años, lo que no podemos es seguir pensando que tenemos que seguir construyendo indefinidamente nuevas infraestructuras. Es decir, cuando por fin tengamos, que la tendremos, el tercer carril de la TF5...
Tercer carril hasta Guamasa.
Hasta Guamasa vamos, esa va a empezar antes. Esa es una de las pocas realmente que van a poder ver los ciudadanos, van a poder ver a corto plazo, porque nosotros nos encontramos con un proyecto que tenía algunos defectos, le faltaba el acuerdo con el tercer carril es entre los rodeos y Guamasa.
Hay tres carriles hasta los rodeos, ¿no?
Hay hasta los rodeos, hay tres, y entre los rodeos y Guamasa ampliar un poco ese uno. Carril. Nosotros en nuestras simulaciones lo que nos dice es que si conseguimos ampliar ese carril, pues se reducen las colas de media 20 minutos. No las quitamos, no las eliminamos, hay que ser realistas, pero las reducimos 20 minutos, y 20 minutos todos los días para un ciudadano es mucho tiempo a lo largo del año. Y bueno, ese proyecto tenía algunos problemas, le faltaba el informe medioambiental, que ya estamos a punto de tenerlo, y además tenía a nuestro juicio varios efectos técnicos, como que obligaba pues a los habitantes que quisieran ir a la zona de Agua García tenían que hacer un recorrido más largo por la autopista, con lo que iba a generar todavía más colapso circulatorio. Bueno, lo hemos modificado y ya por fin está listo para ser licitado en cuanto tengamos el permiso medioambiental, en este caso del Gobierno de Canarias. El próximo año, la idea es que esa obra comience el próximo año. Habrá que pedirle más paciencia aún a los ciudadanos, porque claro, cuando comience esa obra vamos a intentar molestar lo menos posible.
Pero esa obra va a molestar,
vamos a trabajar de noche, estamos intentando hacer todas las cosas que podemos de noche, pero en un momento dado vamos a tener que trabajar durante el día y vamos a tener que atacar los carriles, hacer desvíos, pero bueno, que piensen que en el futuro les permitirá pues ahorrarse eso, todos los días 20, 30 minutos del atasco diario. Y luego lo que decía, que cuando acabemos el tercer carril ya hasta el Puerto de la Cruz, que es el proyecto que acaba de licitar el Gobierno de Canarias, en este caso el proyecto de obra, lo que no podemos pensar es que después vamos a tener que construir un cuarto carril, porque la población sigue creciendo y el número de vehículos sigue creciendo, y por eso nuestra apuesta, que es también más a corto plazo que a largo plazo, son los carriles Busvao y ITS. Estos son carriles que no son segregados como los que se pueden ver en otros sitios, es decir, no es un carril especial en el que para entrar y salir hay una especie de muros de separación, sino son carriles que llaman tecnológicos, por decirlo en el argot, que vienen como unas luces que los separan y que a determinadas horas del día
se ponen rojos
en determinados tramos, exacto, se pondrán rojos o verdes, entonces te permitirá incorporarte o no. Si utilizas, solo lo podrán utilizar pues lo que es el servicio público de transporte, las guaguas, o lo que en este caso lo que son vehículos de alta ocupación, que aquí los vamos a definir vehículos de alta ocupación, dos o más personas en el vehículo, porque ahora mismo, antes de la crisis de la pandemia, el 80% de los vehículos iban con un solo ocupante. Ahora, posteriormente, los datos que estamos obteniendo ahora mismo es que casi el 90% la gente ha dejado de compartir el coche.
Miedo
al COVID. Pues, por eso estos colapsos todavía son mayores que antes de la pandemia, porque el transporte público ya ha alcanzado las cifras, afortunadamente ya ha vuelto a las cifras de 2019, que fue el año histórico con mayor número de pasajeros, tanto en TITSA como en Metropolitano, de la isla. Y ya hemos vuelto a esas cifras en TITSA, al menos. Pero ahora mismo mucha más gente coge el coche sin acompañante. Entonces, pues hay mucho más coches todavía en la carretera y los atascos son todavía mayores. Pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a priorizar o vamos a beneficiar a las personas que comparten vehículo, dándole un carril para ellos en exclusiva junto con el transporte público. Nosotros estimamos que esto puede reducir el proyecto ya está adjudicado en la TF1, en la autopista del sur entre Güímar y Santa Cruz, y en la TF5 está a punto de salir a licitación y esperamos tenerlo adjudicado a final de año, principios del próximo año.
Los proyectos.
¿Qué
ocurre? Pero teniendo el tercer carril hecho.
Pero exactamente, es en el carril que ya está hecho, me refiero. Esto, para que el bus vao necesita tres carriles al menos para que se pueda ejecutar, para poder reservar un vehículo, un carril al transporte público, tienes que tener al menos dos para el transporte privado. Imagínense si, como está el tráfico ahora, le quitas uno, entonces la cola llegaría hasta ICO y daría la vuelta todavía. Lo que ocurre es que en los tramos en los que ya tenemos tres o más carriles, sí podemos construir este carril en bus vao el proyecto.
Por eso el proyecto del sur va adelante.
Exacto.
Porque ya tenemos tres carriles.
Y en el del norte lo tendremos en la TF5, que lo tendremos, pensamos tenerlo adjudicado a final de año, principio del próximo, lo tendremos entre Santa Cruz y La Laguna. Claro. Tanto en bajada como en subida, porque es verdad que se montan colas a la entrada, a la primera hora, pero al mediodía, o sea, a la subida también tenemos
la gente
una,
viene a comer una al buena, norte. Exacto. El guachinche está en el norte.
Exacto. Entonces, esto sí que, ¿qué tienen estos proyectos? El del sur es un poco más complejo porque requiere actuar sobre algunas infraestructuras, alguna salida. Hay un punto negro ahí en Añaza que se montan unas colas terribles, como cualquiera que venga.
Y en los Chafiras, otro que también es de la marinera.
Lo que pasa que en este caso, como es de Guimar hacia acá, pues no llegamos tan allá. Pero entre el de Santa Cruz y La Laguna es más sencillo de realizar porque la salida de la autopista ya está construida, son los únicos 3 kilómetros de carril bus vao que tenemos ahora mismo en marcha. Y la incorporación sería a la altura de la Laguna y es como más sencillo de ejecutar. Entonces, este pensamos tener el proyecto, a pesar de que lo vamos a adjudicar en unos meses, normalmente en 6 meses ya lo deberíamos tener entregado, y la obra podría comenzar probablemente a finales del próximo año, principios del siguiente. ¿Qué ventaja tendrá para nosotros estos carriles? Que bueno, incentivando en este caso que se comparta vehículo, no solo vamos a mejorar el tramo en el que estará funcionando entre Santa Cruz y La Laguna, sino que también algunas personas ya vendrán con el acompañante incorporado, vamos a decir así, desde el norte, o algunas personas que quieran salir al mediodía, pues se acompañarán de otra persona para ir por el carril rápido, porque lo que está claro es que en ese momento lo que vamos a conseguir es que las personas que compartan vehículo o que vayan en transporte público vayan más rápidas que las que no lo hacen.
¿La ampliación del tranvía a los rodeos? ¿Qué tal? Eso también afectaría importantemente.
Sí,
poder llegar al aeropuerto desde esa
Claro, la ampliación del tranvía tiene varios aspectos positivos. Por un lado, todos los trabajadores que van hacia los rodeos. Muy importante también todas las personas que van a recoger a otras personas que llegan a los rodeos, por lo que sea.
Que no van en tranvía, van en coche.
Exacto, ahora mismo van en coche, se montan unas colas terribles a la hora de las llegadas.
En la carretera y en el enlace de los rodeos.
Exacto. Y también beneficia a las personas que vienen del norte porque, bueno, lleva incorporado al lado de lo que es el, bueno, no quiero hacer propaganda, de un supermercado importante que está justo al lado del aeropuerto, lo que es la construcción de un aparcamiento disuasorio, un park and ride de 640 plazas, 644, si no recuerdo mal.
Para llegar allí, aparcar el coche y meterse en el tranvía para Santa Cruz.
Exacto. Eso está muy bien. O a La Laguna. Entonces, facilita mucho la Laguna, que es muy difícil, como ustedes saben, pues intentar
aparcar.
Entonces, eso beneficiará mucho a las personas de La Laguna, y también sacará coches de la carretera, y será gratuito para las personas que utilicen el transporte público.
¿Y la ampliación del tranvía y ese aparcamiento son viables? Es decir, había una consulta popular que creo que los vecinos no están de acuerdo, que eso me recuerda cuando dice, es que yo quiero que se hagan infraestructura, pero que no me afecta a mí.
Sí, bueno,
cuando me afecta a mí ya no me gusta tanto.
Nosotros lo que vemos es que el mayor rechazo está quizá, bueno, hay tres trayectos, como ustedes saben, tres trazados alternativos. El de la calle 6 de diciembre nosotros no lo compartimos, es el que ahora mismo está en planeamiento. Es que a veces se tergiversan un poco las cosas. Vamos a ver, ahora mismo hay un trazado planeado y planificado que podría ejecutarse mañana mismo, que es el que pasa por la calle 6 de diciembre o por la calle El Juego y que luego llega hasta los rodeos, y además por doble carril, que es el que está ahora mismo planificado, planeado desde el año 2003, lo que pasa es que no se ha ejecutado. Nosotros vimos ese trazado, nosotros entendíamos que era importante que los rodeos, que aparte que iba a quitar vehículos de la carretera, también era una infraestructura de interés estratégico que había que comunicar por todos los medios de transporte público posible, pero no nos gustaba ese trazado y decidimos trabajar sobre otros trazados alternativos. En Metropolitano nos dijeron que habían analizado tres trazados alternativos. Y a nosotros en concreto, el que más nos gusta es el que va por la calle de Pablo Iglesias, porque entendemos que no causa tanto perjuicio al comercio, porque es una calle más amplia. Es que la verdad que la calle del Juego, la calle 6 de diciembre, es una calle muy estrecha. Y el tranvía iría además en una sola vía, lo que se llama vía entrelazada, es decir, en vez de ocupar dos carriles, como ocupa ahora todo el trazado del tranvía, pues ocuparía una sola vía, y en vez de pasar cada 5 minutos, pasaría cada 10 minutos. O sea, son las grandes diferencias operativas, vamos a decir así. Y esa animadversión o ese rechazo que dicen que hay, sinceramente, yo no lo detecto cuando no pregunto al de que está en esa misma calle, yo cuando hablo con, yo tengo conocidos y amigos de La Laguna, y me dicen que están a favor del tranvía. Dicen, lo que pasa es que no lo dicen en público, porque está hasta mal visto. Y nosotros, por los datos que tenemos, creemos que el apoyo es mayoritario. Lo que ocurre es que quizás se oye más, como sucede casi siempre en esta isla, los que se oponen a algo que a los que lo apoyan. Los que lo apoyan silenciosamente, pero los que se oponen lo hacen de forma ruidosa, porque son los perjudicados. Nosotros creemos que es algo positivo, tanto para La Laguna, porque comunica, te acerca más a un centro de salud que por la zona, a unos institutos que hay por la zona, evidentemente te acerca mucho más al aeropuerto, te facilita llegar al aeropuerto, y nosotros creemos que es positivo para la isla y para la ciudad, y por eso apostamos decididamente por él.
¿Y se va a hacer realidad o...?
Bueno, lo que nosotros nos comprometimos en su momento, algo que no se había hecho, es, dado todo el lío mediático que se organizó, dice, bueno, lo que vamos a hacer, vamos a preguntar de verdad, porque es curioso, porque parece que se da por supuesto que va a salir la consulta, si se hace una consulta, si se pregunta a los vecinos, va a salir negativo. Yo estoy convencido que va a salir positivo, que el apoyo es mayoritario, pero lo que nosotros aprobamos en Consejo de Administración, en este caso en Metropolitano, es primero informar a los vecinos de cuáles son los trazados, cuáles son las ventajas e inconvenientes de cada uno de los trazados, porque todos tienen ventajas e inconvenientes, las cosas como
todas las cosas de la vida.
Como todas las cosas, pues dar información a los vecinos y después preguntarles. Y con esa la respuesta a esa pregunta, pues tomar decisiones. Y nos parece algo positivo que se tenga en cuenta la opinión de las personas para tomar las decisiones. Y no sé, se da por supuesto que el resultado va a ser negativo, y ya les digo, yo estoy personalmente convencido de que va a salir positivo, y además por la abrumadora mayoría, no tengo ninguna duda.
Vamos a hablar de dicha. Porque dicha, lógicamente, si hubiese una carretera por la que pudieran ir más deprisa, pues la gente lo usaría más, ¿no? Pero hay cierto rechazo a utilizar. Bueno, no hay cierto rechazo, sino que no se le ve la utilidad, ¿no? Porque, claro, para meterme en una cola, el transporte público, me voy en mi coche. Hemos hablado aquí en esta mesa, en tertulias, en debates, sobre la posibilidad de que se establecieran unos intercambiadores, que en un momento dado yo creo que hubo una línea que se salía del centro comercial para que la gente aparcara su coche, eso que estaba diciendo, del aparcamiento de disuasorio. Lo que no puedes hacer es uno en cada municipio. Uh-huh. Tendrías que hacer concentraciones. ¿Hay algún tipo de planeamiento, algún tipo de plan integral de movilidad para que TIC se ajuste sus líneas lanzaderas para la comunicación rápida?
Sí, de hecho tenemos estudiados, analizados y localizados lo que son determinados terrenos para establecer en esa zona, distintas zonas a lo largo de la autopista y cercanas a las paradas de guaguas, lo que son aparcamientos para que, bueno, ese park and ride que decíamos. Es verdad que en su momento había una línea que, bueno, dejabas el coche en el centro comercial, en el trompo, y utilizabas la guagua. Las cosas hay que decirlas como son. No tenía gran éxito esa línea. Yo soy de los que piensa que el usuario, si coge el coche, ya su tendencia natural es continuar con el coche y hasta su destino, y que le cuesta mucho dejar el coche para tener que esperar a la guagua, por muy buena seguridad que tenga, y cogerla.
Hay que reeducando a la población, claro, porque eso en otras ciudades pasa,
sí,
y no pasa nada.
Pero cuando estoy convencido de que lo cogerá, será cuando el transporte público vaya más rápido que el transporte privado.
Exacto.
En ese momento sí lo hará, porque dirá, bueno, sí, tengo que dejar el coche, pero es que después voy a ganar 15, 20 minutos o media hora que de la otra manera no ganaría.
Y comodidad.
Exacto.
No tengo que...
Y comodidad, es que se puede ir haciendo muchas...
Y pasta.
Y además, todo eso. Es que realmente de los... Bueno, ahí nosotros lo tenemos más que analizado. Hay seis variables que el usuario tiene en cuenta a la hora de tomar el vehículo, y sabemos en cuál fallamos ahora mismo, y una de ellas es la rapidez. Y ahora mismo sabemos que fallamos en eso. La guagua no es más rápida que el coche. De hecho, como normalmente hace alguna parada más que la que hace un coche que va de punto a punto, pues tarda un poco más que el coche. Y tenemos que competir. Y además, cada vez que hemos ganado en velocidad comercial, los usuarios han respondido. Ahora acabamos de reorganizar la zona de la comarca del Valle de Güímar, también con cierto ruido mediático. Y por ejemplo, la línea, una de las líneas, la que iba desde Güímar hasta Santa Cruz, la convertimos en lo que llamamos express. Express es que no atraviesa como atravesaba anteriormente toda Candelaria, que tardaba 10 minutos en atravesar Candelaria. Simplemente entra en Candelaria y sale con la misma, va a la autopista, y después ya no para más hasta que no llega a Santa Cruz. Y entonces el trayecto ha pasado de 50 minutos a 40 minutos. Ha subido, en dos meses, ha subido un 25% el número de usuarios en esa línea. Con lo que te das cuenta que al usuario, en cuanto le das rapidez, responde inmediatamente. Y eso es lo que tenemos que ir. Tenemos que ir a ofrecer un servicio cuanto más rápido mejor, para que el usuario diga, el que tiene coche diga, no me compensa llevar el coche, voy en guagua, que además luego no tengo los problemas de aparcamiento que me encuentro en la ciudad de destino, y de esa manera que el transporte sea competitivo. Y para eso la única forma es priorizar el transporte público ante el transporte privado. Nosotros por eso al gobierno de Canarias le hemos dicho que este tercer carril que tiene previsto construir de entre Guamasa y el puerto de la Cruz, que tiene que ser carril bufado, precisamente para que el transporte público tenga esa prioridad.
Es importante insistir que las infraestructuras, la generación de infraestructura no es responsabilidad del Cabildo. El Cabildo, exacto, es mantenerla y explotarla. Lo que sí está claro, lo que decías al principio de la entrevista, es que le habéis aportado al gobierno de Canarias las prioridades, que eso sí es responsabilidad de ustedes, de hacer una previsión, un plan director o algo que indique hacia dónde va la isla de Tenerife, que sois los que la conocéis y los que la estudiáis.
Exacto.
¿Qué debilidades tiene dicha para cubrirlas en los próximos años? Así, de manera urgente.
Bueno, las debilidades, por un lado, vienen dadas por esto que mencionamos, por el lado de las infraestructuras, que realmente ahora mismo hay 3 kilómetros de carril bufado en la isla. Nosotros queremos en el próximo año y medio, 2 años, que esos kilómetros aumenten a 50 kilómetros, vamos a multiplicarlo por 15. Y ahora mismo lo que nos encontramos es en un momento de crecimiento. Ahora estamos respondiendo a la demanda para el próximo ejercicio. Tenemos previsto la adquisición de 105 vehículos nuevos. Seguimos con el proceso de renovación de la flota. En este caso van a ser todos híbridos. Ahora mismo todavía la tecnología en interurbano, en viaje interurbano, que es el que le interesa al Cabildo, sí, en este caso, todavía la tecnología eléctrica no permite el que las guaguas presten servicio durante todo el día con una carga de energía. Aparte que hay problemas después con las infraestructuras energéticas, pero bueno, por lo menos estamos dando un paso hacia vehículos medioambientalmente más sostenibles, una reducción del consumo y de las emisiones de un 30% de media. Y ahora mismo acaba de aprobar en el último Consejo de Administración, hace cosa de un mes, se ha aprobado la contratación de 80 conductores nuevos para responder al aumento de la demanda. Estamos teniendo ya en determinadas líneas, las líneas de largo recorrido están experimentando un crecimiento muy elevado. En el norte, por ejemplo, la línea 108, la 101, ya tienen un número de pasajeros superior al del 2019, que como te dije, era un año de números récord de pasajeros. O sea, ya estamos por encima del año récord de pasajeros, y tenemos que responder a esa demanda, porque lo que tenemos que ofrecer es frecuencia y comodidad en el viaje. Ahora mismo reconocemos que en algunos momentos las guaguas van más llenas de lo que nos gustaría, y queremos poner en servicio en estas líneas, en las líneas de largo recorrido, también en la del sur, en la 110, que va directa hasta desde San Isidro hasta Santa Cruz, pues queremos poner más vehículos y más conductores para que las guaguas sean rápidas. Y ya ves que los que funcionan normalmente son los servicios express. Es lo que tenemos que seguir insistiendo, en ir haciendo pequeñas remodelaciones por zonas para ofrecer cada vez más servicios rápidos, para que la gente vea competitivo dejar el compita, digamos, el vehículo público con el vehículo privado. Si no, no hay forma de que el que tenga coche lo deje en su casa.
Las claves son la economía y la rapidez. Exacto. El tiempo y el dinero, como en casi todo, ¿no?
Luego tenemos el tema de las tarifas. Sí, es verdad que, bueno, que ahora con los bonos mensuales es mucho más económico el viajar. A principio de legislatura nos comprometimos a que íbamos a mejorar las condiciones de los usuarios frecuentes, que son los que utilizan estos bonos mensuales. Es verdad que luego vino la pandemia y bastante tuvimos con mantener el servicio, porque era tremendamente deficitario, pero nuestro compromiso también es, antes de acabar la legislatura, es acometer una revisión de las tarifas y reducirla para los que son los usuarios frecuentes, pues para que cada vez el aspecto económico no tenga discusión. Quiero decir, si cualquier persona que viva alejado de su lugar de destino sabe que lo que le cuesta llenar de gasolina, y más los precios que está ahora mismo la gasolina, es mucho más caro su vehículo privado, pero para que puedan acceder cada vez más personas al transporte público, el dinero no debe ser un problema.
¿Es verdad que hay un bono para los inmigrantes ilegales, para los MENA?
No.
No, te digo por aquello de la fake news que se ponen rápidamente la gente a criticar.
Sí, no, tenemos bonos
jubilados y estudiantes, ¿no?
Exacto, tenemos bonos sociales, también tenemos para familia numerosa y para personas con movilidad reducida. Son los bonos sociales que tiene el Cabildo y que replican, en este caso, en la mayoría de los casos, los ayuntamientos de Santa Cruz y de La Laguna.
Y después una cosa que a mí yo lo desconozco por completo y creo que quizás sea lo más complicado de satisfacer la demanda, ¿no? Es la conexión entre las paradas de guagua grandes, con la periferia, con los barrios. Eso, tuviste una campaña hace poco, hace menos de un año, ¿no? En la parte del Valle de Güímar, creo que era tu guagua.
Exacto.
¿Cómo funciona aquello?
Eso era un servicio de transporte a la demanda en el que el usuario reservaba un transporte, que en este caso, en aquel caso era un micro, pero que pensamos acometer en el futuro con taxis, realmente llegar a acuerdos con taxis, para que un vehículo te vaya a recoger a las cercanías de tu casa, que nosotros lo que después de realizar el proyecto piloto, lo que descubrimos es que el desplazamiento medio desde tu casa hasta el lugar donde te recogían era de 50 metros, o sea, prácticamente en la puerta de tu casa, y te llevaba a la parada de guaguas más cercana para que cogieras la guagua que querías. Eso tuvo un gran éxito en la zona de Aricofania, que fue donde lo implementamos. Escogimos Aricofania porque es una zona muy extensa, sobre todo el municipio de Arico, es el segundo más extenso de la isla, y muy poco poblada. Y entonces realmente hay muchas dificultades para ofrecer un servicio de transporte público bueno y en condiciones. Con guaguas en todos los núcleos, además diseminados que hay por el territorio. Y tuvo un gran éxito. De hecho, se convirtió, durante los 3 meses que duró la prueba piloto, se convirtió en la línea de transporte más utilizada en la comarca. Y entonces, visto el éxito, bueno, de ahí aprendimos muchas cosas, algunas que repetiríamos, otras que modificaríamos, y nuestra idea es comenzar a implementarlo ahora en toda la isla a partir del próximo año. Lo iremos implementando paulatinamente, empezaremos otra vez por Aricofania, que ya conocemos la zona, posteriormente iremos a la zona de la Isla Baja, es la segunda zona que tenemos decidido que lo pondremos en marcha, y después seguiremos por distintas zonas que tenemos delimitadas, unas 10 zonas en toda la isla, y la idea es que en año y medio esté implementado en toda la isla. Es una forma más de acercar, dado en la isla tenemos un problema con el poblamiento, es muy diseminado, no hay grandes núcleos, grandes concentraciones de población, lo que nos complica ofrecer un servicio de transporte colectivo en condiciones. Esta es nuestra respuesta, que ahora mismo es tecnológica, porque realmente se realiza por una aplicación, por apps, o puedes llamar por teléfono, para acercar, que todas esas personas que viven en núcleos diseminados puedan no tengan problemas para acercarse a las paradas de guaguas, porque además la orografía, la verdad, lo complica todo mucho. No es lo mismo 500 metros en una ciudad que 500 metros cuesta arriba y con mal tiempo.
José Alberto, se nos acaba el tiempo, yo no quería dejar nada en el tintero, con lo cual te dejo a ti la oportunidad de que si algo se nos ha quedado en tu opinión lo saquemos en este momento para comentarlo.
Bueno, yo sobre todo dirigirme a los ciudadanos, y yo sé que llevan mucho tiempo en colas, que mucho tiempo escuchando que se van a poner soluciones. En este caso, de primera mano puedo garantizarles que esas soluciones se están poniendo en marcha, pero que son lentas en ponerse en marcha. Algunas de ellas sí que esperamos que puedan ser visibles para los ciudadanos en poco tiempo, estoy hablando de un año, año y medio, pero las que no, yo estoy convencido que en 4 o 5 años va a cambiar sustancialmente las duras condiciones de movilidad que tenemos ahora mismo en la isla, y para mejor.
La planificación está hecha, y llevando a cabo las obras que están planificadas y los ajustes de la empresa metropolitana, ¿se llama metropolitana o metropolitano?
El Metropolitano de Tenerife se llama la empresa.
No, igual te van a llamar la atención.
Okay, no pasa nada.
Bueno, pues Metropolitano de Tenerife y Ticha, ¿vamos a mejorar en la movilidad de la isla de Tenerife?
Sí, sí, estoy convencido. De hecho, nosotros apostamos porque el próximo año va a ser otra vez año récord de número de usuarios en el transporte, si la pandemia nos respeta, que esto siempre hay que ponerlo en la coletilla.
O si nosotros respetamos a la pandemia.
Las dos cosas, si nos respetamos mutuamente y que cada vez iremos a mejor.
Pues José Alberto, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Gente Radio y participar con todos nuestros oyentes de un tema tan importante y tan a veces olvidado. Pensamos que todos son carreteras y no, la movilidad es mucho más que una carretera. Exacto. Es importante las infraestructuras, pero también son importantes los servicios públicos de transporte público y las condicionantes de las personas, los hábitos de las personas, que hay que conocerlos para ofrecer unos servicios adecuados a esas necesidades. Muchísimas gracias, hasta la próxima, que no sea muy tarde.
Gracias a ti, encantado.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife, de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada, la información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife, con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, en la Caleta de Interián, y Taller Tito, Chapa y Pintura, en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Pues ya lo tienen ahí. La despedida esta semana, Frank Sinatra, hasta más ver, que son señas de volver. La semana que viene, el lunes, a primerita hora, José Reyes y Diego Calvo estarán aquí para acompañarles, entretenerles, informarles y sobre todo hacerles pensar. Un pueblo oculto es más difícil de gobernar, pero es más sabio y va hacia mejores sitios. Frank Sinatra nos acompaña porque llega la Navidad. Así que Santa Claus is coming to town. Hasta la semana que viene. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. Oh, you better watch out. Better not cry, better not pout. I'm telling you why Santa Claus is coming to town.